profesional. Muy profesional.
3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 10 y 5 de la mañana...
¡Hombre! ¡Ha vuelto!
Es que la gente lo pedía. La gente se cabrean. Me paraba por la calle y decía... ¡Jofu, ¿por qué no hacía la broma de que tenés sueño?
Solo falló una vez.
Y falló una vez y ya me llaman mataperros.
Ya acaba el día de la radio, ¿podemos volver al programa?
Son unos cabrones, ¿verdad? La semana pasada, el sábado pasado, fue el día de la radio. No nos dijisteis nada y por eso vinimos, Cupa y yo, los únicos que no sabíamos que era el día de la radio. No sabíamos que era festivo.
Festivo radiofónico.
Claro, porque todo el mundo... No vino ni Dios, solo estamos Cupa y yo.
Bueno, no, pero el día de la radio...
Ojo.
Pero tío, que deja de presentar.
Espera. No vino nadie, pregunta Funs. No ha escuchado el programa, Cupa.
No
nos quiere.
No, pavo.
La pavo.
Qué feo.
Tú y el teléfono que en este...
Pal color.
Que levante la mano quien no ha escuchado el programa esta semana.
¿Quién no o quien sí?
Que levante la mano, que es muy radiofónico.
Muy radiofónico.
Sonido de mano avanzándose.
Que esto es Game Over, el programa de videojuegos. No vamos. Bueno, amigos, y yo tengo una teoría. Empezamos el programa hablando de teorías del Funs. No, esta tiene su razón de ser. Yo creo, amigos, que hay gente que le gusta dispararse al pie. O sea, que coge la pistola y dice... ¡Bah! A pie. Hay gente incluso... Esto es verdad.
Es que así no hago daño a nadie.
Yo encontré una vez una web de una persona que se dedicaba a jugar a First Person Shooters en general. De la industria. Y los miraba uno a uno y los categorizaba según si se veían los pies o según si no. Esto es importante, ¿eh? Esto es importante. Miras para abajo, ves los pieses o no los ves.
Los primeros juegos que podías verte el cuerpo, flipábamos en colores.
¡Los pies!
¡Madre mía!
¡No, los pieses!
Luego hay quien realmente se metía en la jugabilidad, que fue Mirror's Edge, porque te servía para ver bien. Estoy en el borde, borde.
Es verdad,
eso. ¿Y eso tiene que ver con los borbones o algo? Disparse en un pie, ¿no?
Borbones.
No. Que nos secuestran el programa. Cállate.
¿Cuántas veces lo han hecho ya?
Que te calles.
El jueves pasado.
Sí, te jueves. Estás pasando, tío.
¿Jueves?
¿Hay programa? Mira, ¿sabes a quién le gusta dispararse en el pie? A Microsoft. Hombre. Es la única explicación posible. Porque es que ya no solo anuncian Quantum Break. ¡Oh, Quantum Break! El juegazo que va a vender Xbox One. Va a vender 200.000 Xbox One. Todo el mundo está. Yo me compro el Xbox One solo por el Quantum Break. Me da igual que no salgan juegos. Me da igual. Yo me compro el Quantum Break para Xbox One. ¡Qué juegazo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué genial! Lo sacamos para PC. Y ya está, y venga, ya a tomar.
El mismo día.
Y claro, no es.
No para Steam.
Pero no estoy exagerando, que hay un montón de gente que ha dicho textualmente en las redes sociales: ah, pues si sale para PC, yo no me lo compro en Game of One. ¿Para qué? ¿No? Y es así. Y no solo es la primera vez que sucede, es que ha sucedido cuántas veces ya con un juego de Xbox One exclusivos que de repente hacen el salto al PC. Sin ir más lejos, y además es que no solo dicen que Quantum Break va a aparecer en PC, sino que incluso va a tener opción cross-buy de esto para poder jugar. Si compras uno, lo puedes tener en otro lado, bueno, lo de siempre, ¿no? ¿Por qué todas las grandes exclusivas de Microsoft acaban apareciendo en PC? ¿Es que no quieren vender Xbox One? ¿Es que hay alguien en... No, tengo un plan genial, vamos a vender, o sea, vamos a poner los juegos de Xbox, las exclusivas, también para PC.
¿Sabes?
Así se va a vender muchísimo.
Es el típico general de la guerra, dice... Voy a hacer esto que no se lo espera el enemigo. Así vamos a ganar a Sony. No, esto no se lo esperaba a Sony.
No se lo esperan. Están en el señor Kutalagi, bueno, quien sea ahora mismo está ahí diciendo, pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen?
¿Qué hacen? ¿Qué estrategia planteo? Ah, no, que he vendido como el doble, me da igual.
Bueno, pues eso, que yo no entiendo por qué la gente esta se está disparando al pie, no lo sé. Seguro que hay alguna razón de ser. Me gusta pensar que hay alguna razón, pero no consigo entenderla. ¿Será que no tengo cursos de administración de estas cosas de universidades chungas? No sé. ¿Qué está pasando?
Hola, ¿qué tal? Yo tengo carrera de la vida.
¿Tienes carrera de la vida?
Carrera de la vida. ¿Cuánto ha costado el Quantum Break?
Mucho.
¿Cuánto van a vender en la One?
Ya, tío, pero esto son supuestas inversiones de futuro.
Es que ese es el problema. Pasó con el Rise of the Tomb Raider, ¿te acuerdas?
Es que yo tengo la teoría que Quantum Break no iba a salir a PC hasta dentro de 6, 7, 8 meses. Y salió Tomb Raider y dijeron, acelera.
Corre. Puede ser.
Sí. Corre porque... El que pagó esto no se está buscando.
No, al final es lo del Rise of the Tomb Raider, que es, hombre, yo tengo una Play 4, si quiero jugar Rise of the Tomb Raider ya, me he de pillar una Xbox One, a lo mejor me la puedo llegar a pensar a pillar. Y si sale en PC de aquí a medio año, joder, es que es medio año, pero un mes, como pasó. Y ahora Quantum Break el mismo día.
Bueno. Es que se han dado cuenta. Yo creo que la One la tienen, o sea, la están defendiendo porque es suya, es su hijo tonto, pero se han dado cuenta de que no va a llegar a la universidad.
Yo sigo mi teoría de que al final de la generación lo que quieren es coger toda esta marquita y venderla. Ahora somos Microsoft, queremos pasar de esta puta mierda a los videojuegos.
Espérate que viene la teoría del hermano.
¿Y qué tal tu Xbox One, Isako?
¿Sabes que hace un par de meses se me jodió el Kinect?
¿Qué dices? ¡Problemón!
Sí, porque cuando hago una jugada que molaba, decías... Cuando hacías algo que molaba mucho, sobre todo en online...
¿Qué?
Cuando hacías algo que molaba mucho, por ejemplo, jugando online, tú decías, Xbox, grabar eso, y me guardaba los 20...
Lo dices así, Xbox, grabar eso.
Sí, en vez de darle un botón, que haría lo mismo, probablemente.
Porque quiero guardar un botón. Estoy jugando online.
Por favor.
Estoy jugando online en el Battlefield y digo, oye...
Controles analógicos, qué retro.
Oye, perdona, en el Battlefield pedía la munición y ayuda y tal.
Mira qué mayor él.
Yo iba disparando y digo... munición.
¿Has visto? Ya está. ¿Quién pide la munición el solito?
Claro.
O sea, puedes decir, mamá, vamos. Puedes decir, mamá, dame munición. Y te lo damos.
¿Sí? Mamá, caca.
¿Ah? Bueno, a ver, lo que hacía era... ¿Podrías? El aviso y ya está.
¿Podrías cambiar la programación interna de la Xbox para que en vez de activarse cuando dice Xbox, active cuando digas mamá?
Oye, pues está bien pensado, ¿eh?
¡Ah! Amigo.
Hombre, si te pones el usuario mamá.
Mama pizza.
O Braulio. Por ejemplo, tipo
Braulio.
Mayordomo. Tipo mayordomo. Braulio. Mayordomo.
Bautista. Bautista.
Harvis. Llámalo Harvis.
También.
Es una idea. Yo lanzo esta idea. A ver si vendéis una Xbox One. No sé. Vendéis alguna. Porque la cosa es que nos remonta. Y este tema seguro que ha tenido mucho que ver con la encuesta de esta semana, amigo Akashi.
Efectivamente, Fons. ¿Pero? La encuesta de esta semana creo que se llama... Ah, sí, la tengo aquí. ¿Qué otros personajes de Game Over han dejado de tener exclusiva en Xbox One o en otra cosa?
Bueno, muy bien. ¿Hemos tenido exclusividad en Xbox One?
Sí.
Ah, bueno.
Sí, no lo sabía.
No.
Porque es que como nadie lo escucha ahí en Xbox One...
Es que no vine la semana pasada.
No, yo tampoco.
¿Ah, no? No. Era el día de la radio, ¿verdad?
Sí.
Qué gran fiesta. Esa rúa, esas carrozas.
Ahí en Andorra, esquiando.
Buah, tío, madre qué mía. Pasada, ¿eh?
Sí, sí. ¿Ya?
Sí.
Bueno, la primera respuesta sería Fukui con Último Nivel. ¿Ha perdido la exclusiva?
Último Nivel por decir algo, porque Fukui está en todas
partes. Bueno, Moncada en juego.
El otro día, digo, mira, una exposición de cosas y estaba Fukui presentando. ¿Qué hace este tío aquí?
Una muestra de queso, lo vi también.
También una muestra de queso. ¿Y qué presentaba? Goudas y decía el queso más caro, ¿no?
Claro.
Francés.
Hecho al vapor de Steam.
El Goud of the Year, ¿no?
Goud of the Year.
Sí. Bueno, como segunda sería Fanático con el amuleto de Yendor.
Ah, mira, es verdad. Se lo arrebatamos. ¿Sí? Y desde que teníamos a Fanático aquí, ¿cuántos amuletos de Yendor se grabaron?
Pues no sé, porque yo no lo escucho.
Buena respuesta.
Ya te digo yo, pocos.
Pocos. Pero al menos hubo alguno. Benelux con Ecos del Balón.
Hombre.
Benelux.
Pero fue luego, ¿no? A Ecos del Balón. Tú antes en Game Over.
Que no te estropee un buen chiste.
Bueno,
la curvatura del espacio-tiempo.
Tampoco. Tan bueno no es.
Acá sí.
Pues haces tú las encuestas.
¿Qué más?
Como la semana pasada.
¿Quién más tiene otro podcast?
Como la semana pasada.
Ah, sí. Como cuarta respuesta, Isaac250 con La Vida.
No lo ha pillado.
Acá sí.
No lo ha pillado.
¿Tiene otro podcast?
No lo he pillado.
Sí, lo he pillado, pero no quiere decirlo.
No vamos a hacer publicidad aquí. Y
le queda así lo retro.
Y como quinta, señores, respuesta, haber estudiado.
Bueno, pues la encuesta se publica en...
Bueno, yo envío el correo y ya alguien le llegará.
Es magia, tío. Akashi, esto, amigos oyentes, esto es making of. Esto es magia. Akashi escribe la encuesta en un mail, lo envía y mágicamente, como cuando llegas por la mañana a tu casa y está la cama hecha, pues mágicamente aparece la encuesta en la página web. Es increíble.
Enanitos pastores.
Pero súper anticuado, tío. Lo hace dando un botón. En vez de decir,
por favor.
Encuesta.
Encuesta. Envíate.
No. Xbox encuesta. A ver, es que no sabéis.
Xbox
no
encuesta.
Vida ni Kinect. No tenéis ni vida ni Kinect.
Tú tampoco.
Tampoco.
Yo tampoco y estoy muy triste. He amado y he perdido.
Así en líneas generales se nota que no viniste la semana pasada porque estáis de un gilipollas, pero de un gilipollas.
¿Cómo se dice eso en la radio?
¿De un retrasado mental?
Bueno, mejor, pero está feo. La semana pasada hubo una encuesta, amigo, acá.
Sí. No estuve, pero sí que la digo.
Ah, pues nada. Pues venga, seguimos otra cosa, ¿no?
Bueno, a ver, ¿qué cosas de Game Over comprarías? Es una oferta de 3x2.
Sí, vale. ¿Y qué ha ganado?
Ha ganado... Espera que... es que me ocupa varias páginas la encuesta. Joder, vaya pedazo de encuesta. Pues compraría 2 Fukuis y pagaría 3 porque con él siempre lo más caro.
qué fácil, qué básico, ¿verdad?
Madre mía.
Venga, vamos a presentar...
Qué fácil and the Furious.
Por favor. Y tenemos con nosotros a Lisaco.
Me muero de sueño. Ya estoy mejor.
Es que... No, tiene razón. Cupa tiene razón. ¿Iris?
No, perdona. Cupa tiene razón. Os ha llamado a vosotros, gilipollas.
Ah, a ti no. Te decía todo el mundo menos a ti.
Que ha dicho... Pues, ¿cómo se nota que no habéis venido la semana pasada? Claro. ¿Quién vino la semana pasada? Yo. Gilipollas sois vosotros.
Él decía, todos sois gilipollas, pero por lo bajo me decía, menos Isaco.
Voy a hacer un corolario. Es cierto que me refería a... Vosotros porque no vinisteis, sí. Pero el Isaco también está muy gilipollas.
Ah,
ahí,
vale, está. Decía yo.
Amplío.
Pero me lo gano. Me lo gano personalmente.
Eres melogano. Sí, melogano. Está bien esto.
Eres un melogano.
Tenemos con nosotros a Saeva.
Buenas.
No ha abierto boca todavía porque está observando las
cantidades de tonterías. Es que como estáis todos aquí, estoy un hueco, a ver a dónde me meto y no encuentro hueco. Estoy ahí esquivando.
Métete.
Ya, pero necesito ahí un hueco especial.
¿Necesitas que vaselina o algo para meterte?
No, porque entonces me podría pasar de largo y me estamparía contra la pared.
Muy bien, ¿qué tal, Saeva?
Bien, ¿has visto estos peceros que doble rasero tienen?
Cualquier
cosa es para meter ahí.
¿Qué pasa?
Nada, es que dice, oye, que el monopolio es malo, no sé qué, el monopolio, ¿cuánto un brick? No sabe para Steam. ¡Ah, qué mierda! Ay,
cómo son, ¿eh?
Quiero Quantum Break, vale, bien. No está pastimo. ¡Ah, qué mierda es esto!
Sí, tal cual. Bueno, en fin, eso es como somos. Como somos los peceros, ¿eh? Ay, querido amigo. Lo mejor es a todos, a casi Kuro Gane, ¿eh?
Qué bonito el Unravel.
Ah, qué bonito.
Qué bonito.
Es bonito, ¿eh? Oye, ¿por qué en Game Over no nos han enviado el ovillo este de lana que enviaban a los medios de prensa guays?
Porque no somos medios de prensa guays.
Correcto.
Entiendo. Indeed. Tiene lógica.
Es más, sí. No somos ni medio, ni prensa, ni guays.
También te digo que podríamos haber ido a un chino y comprar un ovillo rojo.
Pero es lo mismo.
Es lo mismo.
No.
Solo que no pone un Ravel.
Osano, no es lo mismo.
Que sí.
¿Qué tal, Osano?
Street Fighter 5 está muy guay. Digan lo que digan.
Digan.
Si no funciona en online.
No funciona
en online.
Funciona, que sí. El primer día iba mal, pero ahora sí va.
Lo que es muy bueno es que yo sin tenerlo pude jugar con un oyente.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué tal?
Me compartió el mando desde Zaragoza.
¿En serio?
Me dijo, tío, toma el mando.
Con el,
y yo pude jugar.
El ser play este de la Play 4. Pues jugar con una persona como si estuvieras allí.
Pero solo 30 minutos.
Ah, bueno. Solo 30 minutos.
Y te va diciendo, no, que se va a acabar, ¿eh?
Se va a acabar.
Se acaba. Queda 3 minutos. Queda un minuto.
Compra.
Con nosotros a DJ Telefunken para el color de la escupa.
Estoy muy jodido. Tengo un resfriado,
tengo un resfriado brutal.
O sea, hoy tus capacidades van a estar un poco por debajo de lo habitual.
Mi registro de voz es ampliamente conocido, igual Dios, se resiente ligeramente.
Dios nos coja confesados.
Se le está poniendo voz de muñeco.
¿De muñeco qué? Michelin.
Soy una marioneta.
Siempre lo ha sido.
Pues voy a sacar unas pancartas.
Pues no te metan en la mano por donde yo me sé. Sé todo el muñeco que quieres. Y además no se ve ustedes, al señor Marroya en el puño. Y tenemos con invitado especial, ha venido a divertirse a los digo, a Game Over Pazos. Un aplauso.
¡Ole!
¡Qué bonito, Pazos!
Precioso.
¡Qué estrella! ¿Puedo llamarte de usted?
Debes.
Don Pazos, ¿qué tal la mañana?
Fría.
¡Fría!
¿Tú has visto la parada de Cornellà Centra?
No.
¿No la has visto?
No la he visto y vengo en coche como los burgueses.
Esa especie de camino de corriente de viento infernal, ¿a quién se le ha ocurrido? O sea,
el túnel de la muerte.
Estábamos todos acurrucados donde se ficha, donde pones el ticket, todo el mundo ahí. Han muerto dos señoras y un niño de la presión.
Esta vez como Akira. Como gatetes ahí.
Sí.
Apilados.
Horroroso.
Alguien se saca un vídeo en YouTube, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, no podemos mover columnas nosotros, ha sido muy desagradable.
Bueno, y también tenemos con nosotros, han venido un par de invitados, tenemos a Fuera Artorio y el señor Fernando. Gracias por haber venido. Están aquí escuchando y viendo cómo hacemos el retard toda esta mañana de sábado, programa número 579, que tiene el siguiente sumario.
Programa 579 que comenzará como siempre con las noticias. Tendremos Las chicas también juegan con un top 5 de videojuegos rusos. Y acabaremos con todo lo que quiso saber sobre los videojuegos rusos. Y nunca se atrevió a preguntar con GTA Episodio 0. Sí, rusos.
¿Rusos?
Rusos.
¿Juegos rusos?
Rusos.
Madre de Dios.
Ruskis. Ruskigame.
Pues venga, empezamos ya el programa y empezamos como de costumbre con una pequeña reflexión de baratillo. Y Shaco,
dime.
Hablemos de comunicación, que sé que es un tema que a ti te gusta, te mola, la comunicación.
De hecho que tienes otro.
Claro, comunicadores por doquier, amigos. Pues sabes, a mí, ¿quién me gusta mucho? Y no lo digo por lo que ha pasado esta semana, pero ¿sabes quién me gusta mucho como comunicador en este país?
¿Quién?
Me gusta, pero de verdad, muchísimo, Iker Jiménez, tío. El de Cuarto Milenio. Sí.
Es que
Iker Jiménez.
Tengo una relación ambivalente con él porque, por un lado, es un gran comunicador.
Ahí está el tema.
Es un grandísimo comunicador, pero vende algo que odio a muerte.
Ahí está el
y
tema.
Que los metería en una pira.
Exacto, Isaac. Ahí está el tema. O sea, puede gustarte más o menos el tema que trata, que es el tema del misterio. ¡Vamos del misterio! Puede gustarte más o menos, pero la realidad
es un gran showman.
Es un showman de narices. Hace un trabajo espléndido y si te gusta ese mundillo, vamos, es un programa clavado, fantástico. Ya me gustaba en la radio, cuando estaba en la radio haciendo el Milenio 3, que era un programa francamente chulo, pero es que en la tele ha hecho también un muy buen trabajo. Está desde el 2005-2006, creo ya.
Sí, creo que el de la radio lo acabó dejando, ¿no?
Hace poco, hace un año así lo dejó.
Sí, porque supongo que ya para centrarse en la tele.
Además es un tipo que vale, es lo de siempre, ¿no? Que dices, vale, es un tema que saco, y a mí también me rasca un poco, pero tiene pasión por lo que hace, ¿no? Tiene pasión por el tema que trata y eso ya sabéis que para nosotros es muy importante. Y ahora preguntaréis, oye, ¿por qué aquí el Funch está hablando de Iker Jiménez? ¿Qué tiene esto que ver con nada? Porque además también te digo una cosa, Isaco. Yo que veo el programa, es un placer culpable que tengo. Aquello el fin de semana.
Quítatelo, odio la etiqueta de placer culpable.
El fin de semana por la noche estoy ahí, digo, antes de ir a dormir me pongo el programa y me gusta. También te digo una cosa, Isaco. Lleva 10 años en antena este programa. Tantos misterios no hay.
Sí.
Tantos misterios misteriosos. No hay.
No se puede hablar tanto de la misma mierda.
Exacto, no se puede.
Que son timos y fantochadas inventadas.
No se puede. Con lo cual, la realidad es que en los últimos años, el tío va poniendo cosas.
Poniendo, entre comillas, sus mierdas.
Sí, bueno, sus mierdas, pero las va poniendo. Y ha llegado un momento que hay programas en que lo del misterio casi está en un rincón, porque el tío se dedica a hablar de todo tipo de cosas. Casi que incluso este hombre tendría que dejar Cuarto Milenio y hacer un talk show de todo tipo de temas, porque es que lo hace muy bien. Y sin ir más lejos, esta última semana, los que sigáis a este comunicador o sigáis un poco al Twitter os habréis enterado, esta semana le dedicó un espacio, dedicó su cierre de programa, le dedicó al videojuego.
Sí.
Le dedicó al videojuego y francamente, fue un momento que a mí me gustó mucho. No lo vi en directo, de confesarlo, digo, a veces lo veo, a veces no. Pero francamente me encantó el momento. Os recomiendo que vayáis a YouTube o a la página de 4.com y lo veáis. Porque es un momento, francamente, muy bonito. Porque se ve que el hombre, este hombre de pequeño, este hombre cuando tenía, este no está quinta al fin y al cabo, este hombre le daba a los ordenadores, le daba a la informática. Y decía este hombre que hace unas semanas estaba en un kiosco viendo revistas y encontró una revista de retroinformática, que yo doy por supuesto que era una de dos, o la Retro Gamer, o una Micromanía, vete a saber. Pero encontró una revista retroinformática y eso le empezó a traer recuerdos de la época, esa mágica época de la edad de oro del software español. Y el tío, insisto, en un programa de misterio, en un programa que creas que no tiene una audiencia muy grande, muy elevada, es lo más visto de aquel horario, se puso a hablar de sus recuerdos de aquella época. Se puso a hablar de la época, pues eso, de los Spectrums, de los Amstrad, y empezó a hablar, me gustó el homenaje, empezó a hablar de los soñadores que nos hacían soñar. O sea, el tío con esa labia que tiene, ese desparpajo, empezó a hacer un homenaje personal a toda esta gente que hizo grande aquella época, en los 80, cuando el videojuego español, como él mismo decía en este cierre, el videojuego español era lo más de lo más, con un presupuesto ínfimo respecto a Gran Bretaña, al Reino Unido, que eran los números uno de la retroinformática. Aquí se hacían los maravillas que se hacían y se nota que sabía del tema porque habló de La Pulga, habló de Herve, habló de Toposoft.
Me hizo mucha... Lo que me gustó especialmente es que
en detallitos notabas que el tío sabía del tema. Sí, y no solo sabía del tema, sino que estaba informado. Porque incluso una cosa que es muy oscura, por mucho que para nosotros sea grande, pero mencionó 8 quilates y mencionó Génesis, que sí, son dos libros que a menos que te muevas en nichos de retrogaming, ni siquiera conoces.
¿Cómo estarían nuestros admirados a Speedy, Petya y Jaume Esteva en su casa diciendo, Dios mío, ¿qué hace Iker Jiménez hablando de mis libros en directo? Bueno, directo, en el programa, ¿qué hace este tío hablando de nuestros libros? O sea, que sí, que realmente que es un tío que se informa y que sabe lo que dice. Y me gustó mucho, fue un homenaje sentido, que dices que notabas que no era simplemente él leyendo un papel de un texto que no era escrito. No, que realmente el tío compartía hasta la última palabra lo que decía y que había vivido aquella época. E insisto, para mí fue un homenaje precioso.
La verdad es que también podría ser un tema para su programa, porque hay mucha gente que tiene un misticismo esa época que estaba basada en leyendas urbanas, como media hora cargando juegos, que no es así.
Habló del sonidito, hizo el típico de...
Sí, sí, pero Iker Jiménez podría invitar a la persona cuyo espectro le tardaba media hora en cargar los juegos.
¡Porque ningún espectro tardaba media hora en cargar juegos, coño!
Media hora no, pero...
A ver, que en base retro tengo la carga normal para grabarlo y ver un poco la experiencia y... Hombre, si te pones un juego de 128K que sea un single load y ocupe la memoria, 10 minutitos como mucho.
10 minutos sí, ¿eh?
Pero los programas de 48K son de entre 3, 5 o 6 minutos.
¿Me estás diciendo, amigo Isaco, que un tema importante para Iker Jiménez podría ser el Spectrum que tardaba media hora en cargar un juego?
Y si lo ponías delante de unas velas, te salía el Shenmue para Spectrum.
Ah, venga, el otro.
Una pregunta, ¿otro día jugué al Just Cause 3? Tiene relación. En la Play 4 tiene relación.
En tu cabeza.
Tiene relación, no, que sí, sí. Te lo juro. Jugué y lo puse para jugar. Era temprano por la mañana. Desayuné, me duché, defequé. Me comí algo más. Porque
¿qué gráfico,
estaba ahí?
¿Qué gráfico?
Sí, sí, sí. Y me vi medio capítulo de no sé qué serie. Estoy hablando de rollo Bones. 40 minutos de capítulo, ¿eh? Y no se había acabado de instalar. Joder. Estamos volviendo a lo retro forzadamente. Es decir,
no.
Están intentando...
El ordenador de pazos que tarda misteriosamente.
Es que con las consolas pasa lo mismo.
Es que es la Play 4.
Es que hoy día se tarda más en un juego de disco duro que en un casete.
Igual que en instalar el Gran Turismo. Fue el 5, ¿no?
Sí. ¿Y el Metal Gear 4 qué? ¿Cuánto tardaba?
Hasta que lo parchearon, cuando instalabas un capítulo, el capítulo anterior... dejaba de estar disponible el disco duro. Entonces, si querías rejugar una época anterior, rejugar el juego, tenía que volverse a cargar.
Yo me acuerdo en el 4, cuando estás instalando, que sale Snake fumando con el de esto, entonces yo en ese momento me vine muy arriba y yo me dije, me hago un Peter cada vez que se lo haga Snake. Y dejé de fumar una semana, dos semanas, porque iba a morir. Porque el tío no paraba de fumar y de sacar la colilla a toda guarra que se había guardado. ¿Durante cuánto, tío? Horroroso.
Pero volvamos al tema, por favor, porque aquí cada uno se ha ido a su pueblo. Nada, lo dicho, que me gustó mucho. Yo os recomiendo que vayáis a... No sé si está en YouTube, pero en 4 está. Echad este vistazo a este cierre de este programa. Y es muy bonito, insisto, que una persona como Iker Jiménez pues dedique ese momento, ¿no?, a esta etapa mágica, que a ver si tratamos pronto no lo que nunca, porque siempre me lo dice la gente. Cuando hablas de la informática española en esta sección, que está a huevo. Y también te digo una cosa, de la misma forma que me sentí muy contento, congratulado incluso, de ver que este personaje dedicaba este momento a esto, pensé qué triste. ¿Y por qué pensé qué triste? Porque pensé que tenga que ser una persona dedicada a un show de misterio quien dedique 7 minutos a esta etapa mágica, pues tiene narices, ¿no? Porque realmente no hay acaso programas de televisión, incluso de radio en nuestro país, que pudieran dedicarle un tiempo a esta etapa que está llena de anécdotas, de detalles muy interesantes y que, caray, que al final son videojuegos, sí, ¿vale? Que en la época quizá no estaban tan bien vistos como estaban ahora. Pero es que ahora los videojuegos son lo más y hay que reivindicar que hubo un momento en nuestra historia, igual que se habla, pues ahora que mira, me pones la música del Ministerio del Tiempo, ¿por qué no hacen un capítulo del Ministerio del Tiempo dedicado a la edad del software español? ¿Por qué no? O sea, hubo una época, y esto es así, que el software español era lo más, era el número uno. Y no se reivindica lo suficiente. No hay nadie, aparte de este señor Iker Jiménez, que esté en la radio o en la tele reivindicando esta época mágica que, además, para los historiadores, bueno, no me quiero llamar historiador, pero para la gente que estudiamos la historia del videojuego, lo mejor que tenemos a nuestras manos es que la gente que fue historia están vivos. Se puede recurrir a ellos, se puede hablar con ellos. O sea, si quieres hablar de esa época, puedes invitar a esta gente, traerlos a tu programa, traerlos a tu estrado y hablar con ellos y contagiarte de aquella época mágica. ¿Por qué no se hace más? Yo reivindico que se haga más.
De hecho,
en programas que toque, ¿no?
Sí,
que toque,
sí, sí,
no,
porque,
es un misterio,
porque
¿no?
Es que ahora mismo es podcast y YouTube.
Sí.
Fuera de eso...
Correcto.
Fuera del fan, no, nadie hace nada.
Es una lástima. Pero bueno, yo creo que sí. Venga, hay que reivindicar esto, a ver si con Iker Jiménez se coge un poco las pilas este tema. Y pronto, pues yo qué sé, Ministerio del Tiempo. Oye, haz un capítulo, que bajen a los 80 y vengan. Podría ser muy grande. Atención, ceguero de España. O cegueros sea, de España.
Espera. No puedo hablar en plural. O sea, eres tú.
No, hay mucha gente escondida ahí, dentro del armario.
El armario
es
un armario ahora mismo.
Atención, ceguero de España, esta noticia es importante. Se ha confirmado en una entrevista al presidente de la compañía que el año 2018 va a haber película de Sonic. ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Bien! Pero no una peli de animación, ¿eh?
Por un momento pensabas decir que era el año de Sonic y yo pensando, qué bien, como el de Luigi.
Es el año de Sonic. No una peli de animación cualquiera, ¿eh? No. Una peli que va a mezclar animación de toda la vida con escenas en imagen real. Esto no se ha hecho nunca.
¿Qué me estás contando?
No se ha hecho nunca.
Qué nuevo.
Esto se nos ha hecho jamás. No se sabe más detalles al respecto, ni cómo será, ni que Sonic será el protagonista. Claro, dice, claro, no es lo mismo que sea Sonic Boom que Sonic...
Espera, que esto es como Marvel, que hay varias tierras
sí,
de Sonic.
Tío, sí.
Este es el Sonic de Tierra 31.
Sí, hemos llegado a eso. Pero vamos, que no se sabe nada de nada, o sea que no sé qué pasa.
Sonic aquí para el periódico de Game Over. Unas declaraciones, por favor.
Mira, quiero decirle a Leonardo DiCaprio, que ya sé que es su año, que quería el Oscar, pero lo siento mucho, pero que aquí está Omenda, que te voy a...
Sonic.
Te voy a quitar el Oscar porque
estoy aquí. ¡Sonic!
¿Qué quieres, Fun? ¡Joder!
Caras, ¡Sonic!
No me veas ahora que estoy en la alfombra roja.
¿Qué alfombra roja? ¿Qué está diciendo? Si la música y el sonido de las cámaras lo está haciendo Koopa, y la alfombra roja es mi chaqueta, cabrón. Deja de pisarla una vez, hombre.
Ay, coño, vale.
¡Quite!
Ay.
¡Mi chaqueta!
Joder, Fons.
¿Ves?
Si no está ni sucia, yo solo camino en velo verde, tío. No piso césped, solo piso césped, coño.
¿Pero qué dice?
Bueno, me ha jodido la cena ya.
Pues esto es el Koopa que pone los efectos.
Yo lo que me dicen, ¿eh?
Joder, por fin que... Menos mal que conseguí hacerme un hueco entre las grandes películas de videojuegos.
Uy, sí.
Mira, estoy soñando ya. Como Mortal Kombat, Mario Bros.
Sí.
Doble Dragon.
Bueno, Marta Cascos. Vamos, a tope.
Por no hablar de las grandes películas que mezclan animación e imágenes, que sean como la mía.
Sí, buenísimas.
Tan grandes como Cool World, con Brad Pitt.
Oye.
Antes de que lo petase.
¿Con quién?
Brad Pitt.
Brad Pitt.
Casper, Espillán, yo pagué por Jordan.
¿Sabes lo jodido que todas estas pelis pagué para ir a verlas al cine?
Space Jam, dos cosas sobre Space Jam, bajo la música.
Space Jam mola, tío.
Primero,
cuidado que se quede
la página web.
Space Jam mola. Segundo, es su página web sigue operativa.
Sí. Con frames y GIFs animados y señores ahí picando piedra.
Exacto.
Sí. Qué peliculones,
voy a ser como uno de esos grandes.
Sí, Casper. Uno de los grandes, como Casper, ¿no? Sí.
¿Cómo se puso la miércoles, eh? Estaba para darle el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y el lunes, tío. Wow.
Pero a ver, Sonic, es que... ¿sabes qué pasa? Que las pelis estas de imagen real y animación juntas es que no han funcionado nunca. Es que que ha dicho son pelis muy malas.
Quita, hombre. No tiene idea. No sé, ya sé cómo, por qué le echó el señor cine del programa, que no tiene puta de cine.
Son muy malas.
Creo que hay alguna buena.
A ver, sí, hay una buena película de este tipo. Por ejemplo, ¿quién engañó a Roger Rabbit?
¿Quién lo engañó?
No, que es el nombre de la película.
¿Qué película?
¿Quién engañó a Roger Rabbit?
Sí, ya, pero ¿quién fue? ¿Quién engañó? ¿Quién lo engañó?
No, a ver, que la película se llama... La película, es una película.
Sí.
¿Quién engañó a Roger Rabbit?
Y al final, ¿quién lo engañó? ¿Quién engañó?
Pero no, es que es el título de la película.
Pues vaya mierda de título, ¿no?
No, eso pues es cómo sí, se llama.
Pero esto es como Lost, que al final luego tanto me trago la película y no sé quién es el que lo engañó.
Sí, era Doc al final.
Es lo mismo, es todo Doc. Un sueño de
resine. Spoiler.
Es un sueño de resine.
Déjenlo, Sonic. Las fotos, fotografías, sí, los paparazzis.
Tengo,
ahí paparazzis. Corre los paparazzis. La salida más retard de la historia del...
Fotofinish.
Has mencionado a Marta Cascos y tal. Esta semana...
¿A quién?
Has mencionado a Marta Cascos.
Pero bueno, oye, un poco de respeto a las leyendas, hombre.
Tengo un autógrafo de... ¿Has visto
qué
nazi se pone?
Hombre,
un autógrafo... Las leyendas.
¿Un autógrafo de quién?
De Marta Cascos.
¿De Cascos? Hostia. ¿Y por qué? ¿De dónde lo has sacado?
Porque estaba en Sitges y le pedí un autógrafo.
¿Él te pidió uno a ti?
¿Y le tocaste?
Sí, le pidió un autógrafo. Hostia, ¿qué pidió un autógrafo?
Le di la mano, sí.
Yo le hubiera dicho, gracias por Crying Freeman, tío.
Joder.
Que esta semana ha vuelto Canon Films. y van a hacer,
es verdad,
van a hacer secuelas de alguna de las películas de los 80.
Hacía falta.
Sí, sí, mucho.
No sé, bueno.
¡Viva la serie B!
Dame la mano. Así será como si se lo hubiera dado a Marta Castro.
Solo por en medio.
Es indirecto.
Solo por en medio se la ha dado a 20.000 personas y a ti varias veces también.
Bueno, pero no te habías
dado. Y lo que habrá tocado. Has tocado muchas cosas ahora.
Sí. Sí, 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 sí. La de cosas que has tocado, mías.
Si tú supieras. No,
Iniesta. Si tú supieras.
Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Sabéis que últimamente política internacional. Sucesos. Se ha levantado el embargo, estas sanciones a Irán, ¿no?
Sí.
Ahora son los buenos, ahora son buenos. Antes eran malos, ahora son buenos.
Pero, a ver, pero
es que no sé cómo va.
No, es que ahora son las dos cosas.
Ah, son buenos y malos a la vez.
Sí, porque cuando cuando es el gobierno quien negocia con ellos,
sí.
Un gobierno de derechos, obviamente, son los buenos.
Ah.
Pero si es alguien de izquierdas, son los malos.
Ajá. Sí, no lo entiendo. Bueno, da igual que esta gente en Irán. ¿Tú sabes que en Irán se hacen videojuegos?
Bueno, sé que en Oriente Medio se hacen videojuegos, que en Irán en concreto, no lo sé.
Y en breve...
Y en los últimos años, no sé si han estado mucho por el tema.
Bueno, pero es que en breve va a aparecer el que podríamos llamar el primer triple A iraní, como el caviar, vamos.
Espera. Alguien en el chat ha preguntado quién coño es Marta Casco.
¡Ay, por Dios!
La primera lo entendió Marta Casco, si me ha hecho mucha gracia, pero digo, como no, quédatela en la cabeza.
¡Cuánto inculto!
Y yo también.
Lo dicho, el triple A... ¿Podemos, por favor? Sí, gracias. Triple A iraní, un juego de acción en primera persona con...
El juego se llamará Enriquecer Uranio.
No, no, es un juego en primera persona de estética futurista, está hecho en Unreal Engine y se llama E.T. Armies.
Ahora sí, ahora sí.
¿Qué pasa?
Me confundió el mouse al pinchar la canción.
Por eso no sonaba.
¿Qué pasa? No vas a hacer la bromita, espero, ¿no? No.
Mira cómo sube,
Es necesario.
Mira cómo sube. Ahí. Espérate. Ahí.
Que no va de eso.
Mi ejército.
Anda ya.
Mi casa.
No, quita. Quita esto ahora mismo.
Pero,
quítalo. Joder. ¿Quién es el imbécil que se inventó este chiste?
¡Tú!
Me habéis saturado el micro,
Es verdad. No me acordaba. Hostia.
Claro, lo dijiste de broma y...
Pero cuando yo digo muchas tonterías, no me tenéis que hacer caso. De todas, algunas sí.
Ah, pero ¿cómo sabemos cuáles y cuáles no?
Es verdad.
¿Sabes qué? Para evitar estas cosas, habría que grabar todas las reuniones. Y quedarían pruebas.
Sí, bueno, sí.
La biblioteca.
Vamos a hablar de retro. Amigo Sano, prepara tu bocata. Bocata nocillil.
Nocilla, Nada de Nutella. Nocilla.
¿Qué nazi es?
Estoy con él,
Es muy nazi.
Yo crecí con nocilla y ahora...
Es muy nazi.
Ahora, gente de Pans & Company, pagarnos en bocatas. Ahora Pans & Company hacen el bocata de la mama.
De la mama.
Y es con nocilla, no con Nutella. Madre con mía. Nocilla.
Pues si es de la mama, debería ser de Nutella.
Mama,
¿no?
Grábame esto.
Y se llama el bocata de la mama. De la mama.
¿Bocati di mami?
Se llama bocata de
la bocata, el bocata de la mama.
El bocata de mama. El bocata de mamá.
Sí. Que, oye, no os lo vais a creer.
No me
el
lo creo.
El retro vuelve a estar de moda.
Como debe ser, hombre.
No, inesperadísimo.
Como el debe retro ser.
Vuelve a estar de moda. ¿Y sabes quién ha anunciado un nuevo proyecto? Dirás, ¿quién? Sega, Nintendo.
Nintendo, ¿no?
Coleco.
Buah.
Coleco, vaya. Tío. Coleco anuncia...
Es hermosa.
Coleco, eso es lo que le da a mi madre a veces.
Sí,
¿no?
Sí.
Eso no es bueno, eso no puede ser bueno.
Nefrítico.
Sí, alguna vez le ha dado.
Coleco.
No es nada, no es chiste, ¿eh? No, para reírse.
Es curioso porque lo único que le gusta de los 80... Es todo menos los videojuegos. Los videojuegos a partir de los 90.
Es verdad.
Claro.
Es verdad.
Los 80, Marta Cascos, la nocilla.
Jean-Claude Van Damme.
Pero videojuegos Pache, ninguno.
Stallone.
Bueno, que
Coleco no.
Coleco Nefrítico anuncia ahora que el 26 de febrero va a comenzar un Kickstarter para la Coleco Camaleón. Camaleón. Una consola con la que se podrá jugar a juegos de 8. 16 y 32 bits adaptados especialmente.
Wow, la tontería que se hace todo el mundo con una Raspberry Pi.
Correcto. Sí, no es una Raspberry Pi camuflada.
Pero ¿cómo que juegos de 32 bits?
Bueno, pues mira. Cabe recordar que ya hizo un crowdfunding en Indiegogo para la misma consola y del $1,950,000 que pedían, ¿sabes a cuánto llegaron? A 80.000.
Muy bien, Colin.
Pero hay más retro. Además, en la propia Indiegogo, unos desarrolladores han anunciado el ZX Spectrum Vega Plus.
La que está liando con esto.
La que está liando Zapatero. La versión portátil de la Spectrum que costará 130 euros y tendrá 1000 juegos licenciados de serie.
Pero aquí es Vega Plus y allí es Balrog Plus, ¿no?
Correcto.
Pero, mira, 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 le bajo el micro.
Que tengo un cole con efrítico de risa.
Es, bueno. Que, es que los del mundo roto se han cabreado.
¿Ah, sí?
Por, claro, porque es que hace unos meses salió el Vega. El ZX Spectrum Vega, que era el PAD aquel con los juegos licenciados. Y ahora sale este que es rollo portátil. Y rollo, ¿qué puta mierda nos vais a vender de aquí a tres meses?
Bueno, esto no ha tardado en adaptarse a una de las series de televisión más puntuales del momento. Y ya tenemos las imágenes. Otra vez el tema musical.
No, pero espérate, porque antes sabes que tiene que venir, ¿no?
¿Qué tiene que venir?
Antes del tema musical tiene que venir esto.
¡Ah!
¡El gag de Randy!
¡De Randy!
¡Es el gag de Randy!
¡El gag de Randy!
¡Es el gag de Randy!
¡El gag de Randy! Aquí no cantáis.
Por ahí.
¡Es el gag de Randy Mix!
¡El gag de Randy Mix!
Ah, claro, como no escuchaste la semana pasada.
Claro, claro.
El Ministerio del Tiempo Consolero.
Se preguntarán por qué les he reunido aquí a los tres. Son los mejores gamers de la historia de los videojuegos. Paco Martínez, el mejor jugador de Pong de 1975.
Oiga, que esto de gamer, de, esto es de gay, que yo esto, como gay de esto no soy, que esto en el 75 esto es pecado, esto es muy malo. Yo todo lo que no sea jugar con un par de barras largas y unas pelotas de por medio... Ya, o sea, no, que hablo del Pong, hostia, ya saben.
En fin, tenemos a Filiburcio Pérez, el mejor jugador de PlayStation 36 y Universe of Warcraft 3, del año 2227.
¿Qué es esto que tienen encima de la mesa? Una PS Vita. Hostia, vaya antigüaya, tío. Es que no tiene ni Vitality Sensor ni nada. Es que el Vitality Sensor se puso muy de moda en el 2205 tras el reinado mundial de Mecha Miyamoto, ¿sabes? Cómo nos lo pasamos con toda la muerte, destrucción, setas modificadas genéticamente. Buenas risas.
Les acompañará Sonic, que después del Sonic Generations es todo un experto en el viajero temporal.
Vamos, os aguarda un gran futuro... Y lo mismo hasta Ifar López.
Como les decía, ustedes son el mejor y el único equipo del Ministerio del Tiempo Consolero. Su misión, viajar a 1982 y parar a los dos energúmenos que tuvieron la idea de hacer una Coleco y una Spectrum en el 2016. La historia debe ser la que es, no cambien nada. Y tráiganme un amigo, una figurita de Naranjito, que se parece a Kirby, pero por completismo, ya saben.
Vaya, deje más rápido. Yo que me he metido la PS Vita, la he mangado ahí, para PS Vita para el camino, pero que no tiene nada dentro, tío. Con la de juegos que tendré, el ministerio no se han comprado ni uno, rácanos. Si les hace falta neo peseta, yo les dejo unas cuantas, ya ves tú qué problema.
1982, el futuro. Sí. ¿Dónde están los robos mayordomo? Esto en el 75 se decía mucho lo de los robos mayordomo. ¿Y los coches voladores que también qué? ¿Dónde están?
¿Los coches vuelan? Si te tomas una de esta.
Pero ¿qué?
Hola, viajeros del tiempo, soy el Hideo Kojima, el enlace del ministerio.
Pero Kojima, ¿usted no fue el que en el 2038 construyó un Metal Gear a tamaño real y destruyó Konami al grito de ¡despedida, esto era vuestra puta madre!
No tengo ni idea de lo que me dices, pero me mola mucho. Yo ahora tengo 19 años y estoy descubriendo los placeres de las aspirinas infantiles. Cortadas con cocaína, claro. Me va a gustar a mí esto del 1982. Venga conmigo y enséñame esto de las pastillas estas.
Venga, que esto lo peta. Venga, ven conmigo.
Roca chanclas. Es algo que decimos mucho en el siglo XXIII. Roca chanclas. Mira allí, Paco. Los estudios de Coleco y de Spectrum. Qué fácil ha sido encontrarlos, ¿verdad?
Es casi como si nos estuviesen esperando. O no, vaya, no sé yo.
No, yo no me sentía tan decepcionado desde que el Call of Duty Nuclear Warfare 8 solo incluyó las heridas reales de balas por DLC si jugabas con el casco de realidad real.
Pero no puede ser, tenemos que acabar con los que pretenden destruir el 2016 este y tenemos que ir ahí
impedir. No os preocupéis, que aquí ya está acabado. Estamos Kojima y yo, estamos investigando en el bar y hemos oído que una Spectrum portátil y una Coleco 2016...
Claro, ahí... Ya entiendo. Entonces les ha atrapado ahí con su hipervelocidad. Yo sabía que eras el miembro más valioso y más carismático del equipo. Ahí
bueno,
has hecho...
a ver, en realidad se lo ha llevado el Hideo a seguir nuestro ritmo en la noche. Y bueno, no creo que sea un peligro para el mundo de los videojuegos. Ya, miren, ¿cómo han acabado?
¿Cómo?
Ya lo tengo. Un juego de Superman en tres dimensiones.
Oh, Dios.
En el que haya que pasar por anillos.
Oh, Dios.
Mientras vuelas de forma rara.
Calla, que no sabes. Un juego portátil para poder imaginar mi sueño.
ser mamá.
Sí. Hemos salvado el mundo de los videojuegos. Bien. Más o menos. Volvamos con la cabeza bien alta, amigo.
Tobay, Tobay, que se te ha caído esto. ¿A dónde vas? ¿Te vas? Bueno, pues pa'l Kojima.
Hostia, que se me ha caído la PS Vita en el 82. Bueno, no pasará nada, ¿no? Si no tenía ningún juego ni nada, ¿no?
Equipo, equipo, gracias por salvar el mundo de los videojuegos y devolver todo a la normalidad. Y ahora son las 3 de la tarde. Es hora de la adoración diaria a nuestro dios Hideo Kojima y su apóstol la PS Vita. Como veis, nada ha cambiado aquí en 2016 gracias a vosotros.
Kojima nuestro, que estás en los cielos de la fiesta. Sin santificada sea tu PS Vita.
No, no va a ser un poco...
Pero aquí no hay un Spectrum portátil, ¿eh? Pues ya está, hemos cumplido. ¡Hala, ya está!
Ese corte...
Randy, ¿qué gan más largo?
Joder, Randy, tío, estoy sudando aquí.
¿Cuántas páginas tenía el gag?
Randy, siete.
Cuatro.
Siete.
Randy. Más cortos. Gracias. Bueno, vamos a hablar de otros temas, por favor.
Un fax para Randy, ¿no?
Un fax para Randy.
Bueno, dice que más cortos, Randy.
Sí, más cortos los gags, no tus cosas.
Bueno, eso ya lo dejo a tu gusto.
Oye, seguro que más de uno de vosotros tenéis una de estas cajas de comida o bebida que llevan a, que envían a casa cada mes. ¿Sabes esto que te puedes?
Sí, sí, sí.
Se lleva, por ejemplo, sí. Tiene una, envían de vinos, de comida, de todo tipo. Incluso hay una caja friki, que creo que Fukuya está suscrito también, ¿no? Que te ponen cada mes, te ponen todo tipo.
Hay mil de frikis.
O la Z-Box de Xavi, por ejemplo.
Hay de maquillaje también, hay de todo tipo de productos, ¿no? Pues Mojang, los de Minecraft, han anunciado que también tendrán una caja de estas mensual, que será la Mine Chest. La Mine Chest, que por $30 al mes te envían una caja con productos Minecraft, todo tipo variados, pues cada mes a tu casa. De momento solo en Estados Unidos.
¿Por qué no la pedimos?
Que es pedir una Mine Chest.
Hombre, es el único que juega al Minecraft de este programa.
Bueno, pues...
Venga, pedido express. Venga, voy a escribirlo.
One click, Amazon One Click, ¿no?
Sí, ¿no?
Ya está, One Click.
A ver si llega, ¿no?
Hostia.
A ver si llega. ¿Ya está aquí? ¿Ya está aquí?
No picó ni la puerta, ¿eh?
No picó ni la puerta, ya está aquí. ¿Qué es la magia de la radio?
Madre mía.
Joder, pedazo caja, ¿no?
Sí, pues ábrela. Tengo ganas. Abre.
Tengo que abrir la caja.
Vamos a abrirla.
Hay un sonido para hacer. Vamos abriendo. Ahí me gusta. Pero... ¡Recorcholis!
Joder, qué interpretación. Leonardo DiCaprio, no tienes nada que hacer,
¿cómo era lo que decía el...
¡Rocachanclas!
Oye, vale, espera. Convertimos roca chancla en la nueva expresión.
Ya lo está. Roca chancla.
Bueno, roca chancla, ¿quién está ahí dentro?
Bueno.
Pero bueno,
amigos.
Pero Notch,
acogedme en este primer envío de la Mine Chest.
Pero usted es la Mine Chest. No hay nada más dentro de la caja. Solo está usted por $30.
Hombre, no solo yo, no. Yo os traigo algo
sí.
Que no podéis craftear.
¿Qué es?
Bueno. Que se me va la voz. El amor.
El amor, que me trae usted el amor. Pero en la caja de 30 euros viene el amor.
Sí, las cosas chulas vienen en la de 70.
¡Ah, acabáramos!
Ya sé por qué. Porque Mine Chest
sí.
Es en inglés, sería como decir pecho mío. Entonces va pecho descubierto y en el pecho tiene el corazón.
Es que
trae amor.
Ya. Es que en el Minecraft tú tienes el cofre
sí.
Y si pones un segundo cofre al lado es el doble de grande.
Ah, claro.
Pero tienes que pagar dos veces.
Ah, entonces hay una caja premium o algo.
Por 70 euros.
70 euros caja
70
premium.
70 euros cada caja, 1000 cajas vendidas.
Joder.
Madre mía, la que me están saliendo.
Pero si tiene usted que estar en cada una de ellas, ¿le va a dar algo?
Ah, no se preocupe, ¿eh? Yo por $70 por caja...
algo que sea.
Bueno, pues
oye,
nada.
Está bien esto, ¿eh?
¿Pero qué hace? ¿Se pone cómodo?
Sí. Pero... completamente. Esto es la Mine Chest que han pedido.
Pero oiga, no sé, usted no tiene una casa muy grande, la más grande de Beverly Hills. Que tiene usted hasta dispensador de Manems. No sé, váyase usted sí. A su casa, ¿no?
Pero no tengo amor en mi casa.
Joder.
Y esto está muy bien.
Está bien esto.
Me siento muy solo.
Sí, se siente muy solo.
Es que es el mundo indie.
El mundo indie.
Miles de millones.
Bueno.
Pero soledad.
Soledad. Sí, bueno, pues al menos no haga ruido, no moleste.
Se llama así mi asistente.
Ah, ya. Bueno.
Muy bien, ¿eh? Porque la casa es muy grande.
Joder, tan grande.
Solo tengo una asistente.
Solo tiene una asistente para esa pedazo casa. Qué cabrón. Qué
explotador, ¿no?
Ya ves. Bueno, pues al menos no haga ruido. Quedes aquí en un rincón.
Es que soy indie.
¿Pero qué parte de no haga ruido lo ha entendido? No moleste, ¿vale?
Vale.
Un poco más atrás, un poco más atrás.
Sí.
Pues vale, vale.
Ya a la puerta, bueno, a la puerta.
Pues nada, venga. Seguimos con el programa. ¿Conocéis a Daigo Umehara, amigos?
No
lo conocemos.
¡Quiere callarse!
Creo que no lo conocemos.
No, en serio, no lo conocemos.
Habíamos quedado en no conocerlo.
Ah, es verdad, habíamos quedado en no conocerlo.
Es verdad, esto no entraba.
Pues normal que no lo conozcáis, como que no entra esta noticia. ¡Este es el año de Linux de escritorio!
¿Qué me dices?
¡Bravo, amigos! Vale. Lee Linux de escritorio, que Daigo Umehara es lo que usa.
Siempre lo ha sido.
¡Cállese!
Joder. Para jugar ya no sé, pero de escritorio lo es. Primero fue Mortal Kombat y ahora le toca el turno a Batman Arkham Knight. El juego estaba confirmado en ambas plataformas, pero al final han confirmado en Steam que en Anai de la China. Así que he visto el desastre que fue el juego para PC, casi que mejor. Y como no puede ser de otra manera, aquí en Game Over tenemos el documento en forma de microflame del momento de la cancelación en exclusiva. Exclusiva Game Over, claro. Así que, por favor, dentro microflame.
Pero las exclusivas de Game Over...
¡Cállese! ¡Cállese!
Lo siento, Ryu, pero no eres mi tipo. No voy a vender mi juego en Mac.
Pues vale, igualmente no lo quiero. Que se vende en consolas. Eso está mainstream. Ah, adiós.
En cambio, en Linux... Oye, Is... Galleguito mío. Tú quieres el Arkham Knight para Linux, ¿no?
Bueno, pues non sé. Pero puede que sí, puede que non. Es como... Os xogos de Linux son como os pimentos de padrón.
Qué tío más raro,
¿no? A veces salen, a veces non.
Sí.
Que como ya empecéis, ya no sacamos nada ahí.
Claro.
Pues claro. Estoy ahí, ya me he montado Radio Battletoads. Bueno, espera, que no sé por dónde iba del código. Esto, el juego este está, ¿es código privativo o no? Que si no puedo ahí compilarlo con un apt-get y compilarlo, código esto no quiero, ¿eh?
Es que la versión de PC me la han hecho unos becarios que han usado librerías privadas y códex de compresión y música para MP3 y.
¿MP3? ¿MP3?
Sí, sí.
¡OGG, caralo! ¡OGG, carallo! ¡Siempre OGG! ¡Eu non quero tu xogo!
Mira ahí, si me estoy mojando por ti, guapo.
Pues yo estoy acostumbrado, que aquí en Galiza siempre llueve.
Va, va, mira. Mira lo que tengo
mucho,
aquí colgado.
Mucho,
mira cómo se mueve, si lo coges, te lo hago con código abierto si lo coges.
Pero si eso es como botafumeiro do meu povo... Eso ya lo tengo yo casa. Yo no quiero cosas privativas. Pero, seguro que es privativo. Seguro que hay algo escondido ahí dentro.
Ahí sí, contigo iría al fin del mundo, galleguito mío.
¿Fin del mundo? Si o Finisterre, ya voy cada fin de semana. Además, es muy bonito en esta época del año porque llueve. En otras épocas también llueve. Mira, que me voy.
Batman, no te lo vas a creer. Voy a instalarle Linux al batordenador. A ver si así más rápido, vamos más rápido calculando el último acertijo del guasón.
¡A mis brazos, rapacito!
¿Pero qué hace? ¡No me toque!
¡Pero
qué
hace! ¿Qué?
¡No! No, normal.
Qué final ahí, ¿no?
¿Y a esto se dedican cada sábado?
Joder.
Es un triángulo amoroso.
Pesado. Sí, bueno, lo que hay, en fin. Atención, Nintendo. Nintendo, cuidado. Los analistas siguen hablando de NX. ¿Por qué los analistas la han pillado con NX?
Porque Nintendo no habla de la NX. Nintendo no habla de la puta NX. Solo habláis la prensa y los analistas.
¿Sí?
Pero nadie de Nintendo habla de la puta NX, coño.
Sí, y ahora le toca el turno a los analistas de DFC. Que hablan Nuggets o algo así, ¿no?
Eso es KFC.
Ah, bueno, yo quiero un menú 3 piezas crujiente.
¿Solo 3?
Bueno, que dice esta gente que sacar NX en 2016 es un error. ¡Es un error!
¿Pero que Nintendo no lo ha dicho?
¡Que hay que esperar!
¡Que Nintendo no ha dicho nada, hijos de puta!
¡Que quieren el dinero, si no! ¡O algo! ¿Qué? No, no, no.
Pero original o cogiente.
Oiga, ¿por qué en su franquicia dejaron de hacer las croquetas? A mí me encantaban las croquetas del DFC. ¿Por qué ya no las hacen?
Por hecho...
Ah, entiendo, claro, tiene lógica, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué haces de aquí? ¿Qué
no
pasa?
Sé, hay un analizador, pero no sé quién es el analizador. Es verdad, eres tú, Funcho.
Joder. ¡He hecho un error!
¿No te gusta el de los pechonajes? ¡Uy, qué vas a cagar!
Es que no sabes tú que Funch no ha venido el hinchacho. ¡Al hinchacho!
Ni Chaco tampoco. Yo estoy leyendo... Está leyendo que ahora mismo no tiene...
¡He hecho un error! ¡Que no va a salir en 2000 de Chichei!
¡Echato!
Pero... ¿En qué año ha dicho?
¡2000 de Chichei!
¿No
ha entendido?
Pero ¿por qué no va a salir o algo final?
Porque Chichei es más año. Tiene que echar mejor el de Chichete.
¿Pero Chichei?
De chichete.
De chichete.
Chevy Chase.
¿Quieren dejar la coña ya, por favor, o qué? ¡Ve Funch, es un mal año que da mucha confusión!
Sí, es que Funch es número maldito que no se pueden poner como el che.
O el Doche, mira que le pasó al Foncho Doche, que le dijo, ¿dónde va el Foncho Doche? Y dijo, chiquiche porcha, y yo que chupo más que del...
Y ya no te chupo más que él.
No entiendo.
No te chupó.
No entiendo este chiche.
Yo tampoco, pero si vamos a chellarnos, agárrame de la mano, Chelma.
Oiga, o hay otro número también maldito que es el 13.
¿Cuál dice Funs?
El 13.
¡Agáchame la que me creche!
Un montón de esta gracieta de mierda. Cholo para el chirme hecho.
Sí, agáchame, divertido.
No, largo.
Se está pegando el acento, ¿eh?
Sí,
está usted pechando la licha.
Sí.
Le voy a añadir una cosa.
No me podéis hacer esto después nunca.
Se nos acaba el tiempo. El programa.
¿Que se acaba qué?
Se acaba el Chempo.
¿El Chempo?
El Chempo.
¿Qué es el Chempo?
El Ministerio.
Ah.
El Ministerio del Chempo.
¿Te gusta la serie?
Sí, mucho.
¿Y Noch qué opina de la serie?
Está muy bien.
No digo Noch.
Espera, te pregunto.
Funs, ya lo tengo.
Bueno, ¿qué tiene? Bueno.
¿Y si lo metemos dentro de la caja y devolvemos?
¡Hecho! ¡Vamos! ¡Esto!
¡Venga! Para esto, ¡vamos para allá!
Para ¡el amor! Venga, ¡el amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡Para dentro!
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que nos podéis seguir en directo en RadioSpeed.com y Radio Battletoads o en diferido en Radio Escuela Digital y DimeRadio.es. También estamos en Facebook, Twitter y Ask.fm, todos con / portal Game Over. Y en Twitter también tenéis el hashtag RetarsGeo para dejarnos comentarios. También recordad que nos podéis ayudar a pagar el hosting. Podéis donar dinero directamente a nuestro servidor usando portalgameover.com/donaciones.
¿No os dará dinero para el portal Game Over?
Os doy amor, todo el que queráis.
No, pero el amor no paga servidores.
Hombre, que no, el amor indie.
¿Usted nos había ido?
Yo me he pagado la mansión más cara de Hollywood con amor.
Sí, seguro. Vamos, había un cantante, un rapero que estaba tenía que comprar al mismo tiempo que usted. Estaban ahí empujando a ver qué empujaba más. Y usted dio más amor que el rapero, ¿no?
Claro que sí.
Yo.
Porque el suyo es sexo y lo mío es amor.
Ah, ya, claro, entiendo. Nada, había una noticia de un rapero, ¿verdad? Que es lo de Dai Umehara, que ha sido saltada hábilmente.
Correcto,
¿no?
Correcto.
Y la semana que viene, ¿no?
Bueno, sí. La semana que viene, la que no estás tú, ¿verdad?
Pues yo he leído la noticia y me hacía gracia.
O el Kanye West, que ahora está mendigándole dinero a quién le está mendigando dinero? Está pidiendo dinero.
A Zuckerberg,
al de Facebook.
Empezó a leer sus tweets.
Es buenísimo.
Muy triste. ¿Tiene un complejo de Dios?
Este tío es como el presidente del gobierno de aquí. No lo entendemos. Son cómicos. Son monologuistas brutales.
Claro. No, pero es que el problema es que el puesto de presidente del gobierno de aquí ya lo tiene allí Donald Trump. El hombre que pide boicotear a Apple desde el Twitter para iPhone.
Muy bien, lógica aplastante.
Lógica Trump, ¿qué esperas de este hombre? Del inmigrante alemán. Bueno, hijo de abuelos, sí, sí. Bueno, nieto de...
Hijo de abuelos.
Nieto de inmigrantes alemanes.
¿Hijo de abuelos?
Y nieto de padres. Sí.
Hijo de... Es un charneo.
A ver, que dice que si le disparara a alguien igualmente lo elegirían presidente.
Sí, no, y el problema es que me lo creo y todo.
Sí.
El problema es que diría, de ese país me lo creo y todo, pero luego miro Europa y digo, es aquí igual.
¡Política internacional!
A ver, Trump era un tío que quería construir un muro para separar Estados Unidos de México.
Quiere
construirlo y
que
decir,
lo pague México.
Exacto. Americanos, no os va a costar dinero, la factura se la cargamos a México.
Se puede ser más amo, tío.
A nombre de mis huevos.
Pero
tú imagínate que el tío lo hace construir el muro y está con el señor México ahí delante.
El señor México.
Y le dice, bueno, ya hemos acabado el muro. El otro, hostia, qué putada. Bueno, han hecho el muro, lo han hecho en su país, es su problema. Tenga, me ha costado esto.
Bueno, en fin, seguimos en Dame la Voz. Digo, seguimos en Game Over, ¿verdad? Pues
sí. Oye, sí, que Jiménez habla de videojuegos.
Pues es verdad.
Pues nosotros vamos a hablar del fraude que es todo el esoterismo. Porque es mentira. Me pongo de una mala hostia. Luego de fondo,
ya
es que,
te veo.
O sea, lo ve mi hermano, que le mola mucho el tema, y yo estoy en la cama intentando dormir y no puedo dormir porque me entra una mala hostia en la cama de oírlo de fondo. Siempre me levantaría y empezaría con un bate a todos los del estudio.
Venga, sí. Ala, dale gas.
El gordo de la barba. Ese es el peor. Ese.
Y saco.
¿Sabes que hay un agujero en medio de la mesa?
Y saco,
ahí.
Y saco.
Y le pego fuego a todos los papeles.
Y saco.
yo no usaría en esta mesa el gordo de la barba. Yo no usaría esa definición.
Disculpe usted.
Eso lo dejo encima de la mesa.
Disculpe usted. No, pero en esta mesa yo soy el gordo de la perilla, no el de la barba.
Yo lo dejo encima de la mesa, que no es muy buena.
No, pero es que él está mucho más gordo que todos nosotros sumados.
Él más, él más.
Y como, bueno, está, y como es madera y está lleno de papel.
¿De madera?
La mesa es de madera y está llena de papel.
Pero si me haces el gordo.
Y le pegamos fuego porque es de una bruja, es una bruja, es de madera. Está hecho de madera y flota.
Claro que sí, campeón.
No pasa de una oca y lo que flote es una bruja.
Ya, las estoy pasando putas para regularte el micro ahora mismo.
¿Por dónde íbamos?
Que ya... Por el Twitter de la semana.
¡Hombre!
Sí, sí, por favor no habléis encima, ya habéis hablado.
Ah, oh, please. Sí. Es el tweet de la semana. Crestas le pone muy nervioso a mi tío. Que le hablen encima. Pues mira, la semana pasada se la respetamos.
Yo quiero pedir una cuña a Mirindo y ahora me sabe mal.
Ah, claro, claro.
Claro, lo digo.
No, ¿sabes por qué? Tienes que dejársela.
¿Por qué?
No lo podemos hablar encima, porque en esa cuña va a ir incluido un mail.
Es verdad.
Entonces no se oiría.
Mejor. Dadas las circunstancias, mejor. Ya oiréis la cuña algún día. ¿El tuit de la semana?
Sí, el tuit de la semana viene de parte del doctor desarrapado.
¿Perdón?
Sí, el doctor desarrapado.
¿Y qué especialidad tiene?
En desarrapar.
Ah, muy bien.
Contra una...
Pero a ras.
Sí, sí, no.
Se rapa a ras.
Y contra la pared.
Y contra pelo.
Sí, sí.
También.
No, a pelo, a pelo.
A pelo,
pelo no.
A pelo,
a pelo.
Joder.
A pelo y a lana.
Bueno, ¿y qué ha dicho el doctor desarrapado?
Dice, creo que ya lo pillo. Para ser colaborador de Game Over tienes que tener dos o más amigos sin tener la Wii U.
Pues un poco sí, ¿eh? Un poco así. Bravo. Un poco así. Y si encima los tienes precintados y por dos, como el Saeva, mejor. ¿A que sí?
Mejor, hombre.
¿Cuántos tienes en total ahora ya, amigos? Contando las que tienes por dos, ¿cuántos tienes ya?
Pocos, unos 15.
Ah, un huevo, unos tienes 15.
Sí.
15 por dos será.
No, los que tengo por dos son solo del Fire Emblem.
Ya.
Y está porque están sin abrir, hay uno sin abrir. Hombre, si no.
Es
como el amigo de Fukui. Tienes uno.
Sí.
Para no abrirlo, otro para abrirlo y otro para subetearlo y todo el rollo, ¿no? Para todos amantes del PC.
Sí, sí. Cuando bajas al sótano de Saeva, no le hemos visto jugar con su muñeco, señor Casco Oscuro.
Vale. Mari, ¿cómo estás?
Bien.
Espera.
No,
que,
ya.
Que nos meten bronca.
No, es que iba a presentar a Mari.
Vale.
Iba a presentar...
Que se nos va la olla, que se nos va mucho la olla.
Iba a presentar a Mari y después a lo que...
Vale.
Mari, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
¿Sabes qué pasa? Yo ahora iré directo con tu sección.
No, pero os lo estáis pasando muy bien. Yo creo que ya
muy bien.
Podéis llenar 5 programas con esto.
Y 10. Pero ¿sabes qué pasa? Que no se escucha nadie. Pengo. ¿Sabes? Pengo.
Tío, sí, sí.
El de gordo de la barba también. Pengo tiene una sección aquí en el programa que es grabada. Que es el trivial.
No, grabada.
Que es el trivial de Game Over. ¿Qué pasa? Que si no lo ponemos y siempre nos olvidamos, se enfada. Entonces, si no te importa, son 3 minutos.
No, que vaya, le dejo pasar.
Sí, ¿verdad? Venga, pasa. Gracias, Mari. Gracias. ¡Isako!
¿Qué?
¡El trivial de Game Over!
¿Qué es el trivial? Que no me acuerdo, que no lo ponemos nunca.
Joder, venga adelante el trivial de eso, de Game Over.
Hola amigos y bienvenidos una semana más al trivial de Game Over. La semana pasada os proponíamos esta melodía. Y se trataba de Army Moves para Spectrum 128K, como muy bien acertó el oyente Chisky 1 o Chisky 1. Ahora vamos con la melodía de esta semana. ¿Ya sabéis de qué juego se trata? Pues podéis contestar en portalgameover.com/trivial y ganar unos puntitos para la liga. Ah, la palabra de seguridad es patín.
Bueno, Bueno, pues ya tenemos aquí un mes más. Las chicas también juegan con nuestra amiga Mari, que hoy viene de parte del contubernio soviético, maoísta, trotskista, leninista, marxista,
siempre con el bien.
Siempre con los istas, sí. ¿No? Sí. Porque hoy tenemos un top que es especial, es particularmente interesante.
Sí. Los juegos que juegan gente con coleta.
Exacto.
En fin... A ver, si sorprenderá un poco la sí. temática. La
yo estoy que todavía que no me lo creo.
Yo intentaba buscar algo que superara pues, los rankings anteriores.
Y tanto.
Luego me metí en un jardín del que no sabía muy bien cómo salir y por primera vez he tenido que trabajar mucho hacer un ranking.
Para hacer la gracieta has tenido sí, que trabajar.
Sí, porque no tenía ni puñetera idea, solo conocía uno. Así que...
Yo no conozco ninguno ahora mismo. Sí, ¿sí que conozco?
Uno sí, lo conocerá.
Uno sí.
Uno sí.
En fin, vamos. Bueno, es que he querido, ahora que hay tanta tensión de nuevo sí. entre el mundo occidental y guerra Rusia, fría. Y viene la Guerra Fría de nuevo, los rusos son los malos.
No, sí. Y Putin diciendo, joder, yo quiero vivir de cuando era niño y era sí. presidente, ahí el jefe de la KGB, lo petaba muy chulo. Claro. Y quiero otra Guerra Fría.
Sí, claro, y. No, no, es, hay que demostrar que los rusos son buenos, ahí. Que nos han dado cosas buenas como Tolstoy, como el vodka. Ahí. Y como los juegos que vienen a continuación.
¿Juegos rusos?
Y las
juegos
rusos.
Y top 5 de el, juegos rusos.
Y el filete.
Y las montañas.
Oh, qué bueno, mucho
que
rico.
Bueno, en fin, pues venga.
Top 5.
Top 5 de videojuegos rusos, correcto.
En el número 5,
Alots.
O Ayots. O como se pronuncie, porque como debe ser ruso, a saber
Arrots.
Cómo se
pronuncia. Alots.
Es una saga de juegos de rol y fantasía, un MMORPG de gesto de Morp. De estos, que podría rivalizar con World of Warcraft, si alguno lo hiciera, porque como WoW tiene mucha pasta para hacer mucha publicidad...
Espera, perdona que te interrumpa. ¿Me estáis diciendo que de la misma forma que WhatsApp tiene el equivalente ruso en el Telegram, me estáis diciendo que World of Warcraft tiene su equivalente ruso no sindicado?
Sí, tiene unos gráficos muy bonitos, la música es muy chula, y se ve que es free to play, y es una saga que viene... Ya tenía varios juegos... que eran juegos autoconclusivos y luego lo convirtieron en...
Hasta en eso lo
han copiado.
Es como los Warcraft.
No miré qué venía primero. Así Warcraft. Que no voy a aventurarme en quién ha copiado aquí.
Mejor que no. Bueno, pues...
Porque igual nos sorprendíamos, ¿eh?
Perdón, un segundo, Mari. ¿Esta información dónde la has sacado? Está en internet, puedes
Google,
sacar.
En Google,
o sea, yo puedo
sí.
buscar ahora Alots y veré
sí,
cosas.
Sí, sí, sí. Hay servidores para apuntarse en Europa.
Además puedes jugar ahora mismo,
puedes
¿no?
jugar ahora mismo, sí,
está en marcha.
Está en marcha.
Ay, Dios santo.
Si alguien lo quiere probar, está en marcha.
¿Habrá la Oz Mata Dragones?
Hombre.
Y en el juego pagarás
y el
con...
Martillo.
Y en el juego pagas con el capital.
Es más, puedes subir, puedes montarte a osos en plan Putin.
Ahí está, ahí no he llegado. No, sé que había personajes muy monos, había unos zorrillos muy monos, pero no sé si osos.
Un llamamiento que hago. Si la gente que nos escucha ha jugado alguno de estos juegos, menos el que todos conocemos, juegos como Alot y compañía en el Twitter, tanto si es en directo como en diferido, con RetarsGeo, el hashtag, que nos envíen opiniones de este, ¿vale? De Alots y de otros. ¿Qué
o sea,
pasa?
Es una copiada, pero descarada del WoW. Pero te lo juro, es pero todo, ¿eh? Todo, pero vamos. Mienio, tío.
¿Y si fue al revés?
¿Ah?
No, ya te digo.
¿Y si fue el WoW el que se copió de Alots?
Pero esto es como AK-47. Puede que sea sencillo, Mari, puede que sea una copia, pero funciona.
Estoy viendo imágenes y es que hasta la paleta de colores sí. y las texturas
todo,
son más del
todo,
WoW.
Todo, sí, sí.
Es terrible.
Pero aquí no hay enanos. En vez de gnomos me parece que hay unos zorritos.
Sí, tío, son horribles. Hay un con mini pandas.
Son muy monos.
¿Qué dices?
¡Están vestidos de vaquero!
Es una mezcla entre WoW y el Ragnarok, ¿no?
No, es una mezcla entre WoW y la aldea de Arce.
Sí,
no, es más, casi la tipografía y todo
sí,
parece
tiene
de
todo
WoW.
Un poco...
Habrá que investigar qué fue primero, ¿eh?
Habrá que investigarlo, sí. ¿Qué fue primero, Alots o World of Warcraft? Madre mía, Mari, qué cosas sí, nos descubres. Sí.
Hombre, cómo no, también tiene
hadas
lesbianas.
Aquí no son elfas, aquí son hadas.
Bueno, aquí no serán lesbianas, aquí serán hermanas muy cercanas, porque allí en Rusia...
Y harán conciertos, ¿no?
Pero no tienen pelo, tío, como las rusas, de verdad.
En fin, vamos por el número 4.
Por favor.
Que si vais a hacer esto en cada número,
me parece que se va a hacer muy largo.
El número 4, Birds of Steel.
Birds of Steel.
Es un juego de simulación de vuelo ambientado en la Segunda Guerra Mundial.
Pero ya se ha hecho también.
Yo, por lo que he estado viendo, la mayoría de juegos rusos son estos. Juegos de guerra, de batallitas, de la Segunda Guerra Mundial, que es sí. cuando estaban con los buenos.
Cuando ganaron, vamos.
Entonces, aquí estábamos con los buenos y, por tanto, en el resto del mundo querrán hacer estas batallas con nosotros,
claro.
¿no? La verdad es que se ve que los desarrolladores de esta gente tienen un montón de juegos así.
Ah,
o sea, y este es el que tenía mejores críticas. Sí,
es una saga.
En este, por ejemplo, puedes hacer las batallas como Pearl Harbor, ¿Quién no quiere ahí bombardear japoneses en Pearl Harbor?
Espera. O sea, en Birds of Steel puede llevar a los japoneses en Pearl Harbor.
No he entendido muy bien si a los americanos en Pearl Harbor o a los japoneses. Igual puedes elegir.
Si los americanos en Pearl Harbor o los japoneses.
Yo creo, siendo el juego ruso, yo creo que vas a llevar a los japoneses.
Y el se ve que tiene una versión online que da mucha vidilla.
Entonces Pearl Harbor es como el tutorial. Porque
complicado, tampoco es que...
Ir a punto B. Exacto,
te explican un poco.
Pero el tutorial de aterrizar... No, ¿para qué? ¿Aterrizar para qué?
Primera misión, pero
demasiado.
En el resto, si hay que aterrizar, ya te apañarás.
Y tiene online y de todo. Y también está ahora mismo funcionando.
El juego es bastante reciente, del 2000 y pico. Así que salió en PS3.
De verdad que me fascina.
Todavía debe estar por ahí.
Sí que todavía hay juegos por delante, pero es que me fascina... No solo, también lo he dicho por lo del Telegram, y porque es que en Rusia todo tiene su equivalente. Hay el equivalente mundial y luego está el equivalente en Rusia.
Sí, como que no sale mucho de su mercado.
Facebook tiene su equivalente, WhatsApp tiene su equivalente.
¿Sabes esto que los coches rusos tienen cámara para grabar, que evitar que la gente se tire encima para fraudar el seguro? Sí. ¿Habrá lo mismo en este juego? Es con el avión.
Es que en el retrogaming, en la época soviética, pasó lo mismo. Tenían su clon del Spectrum.
De hecho, en Moscú incluso hay un museo de los arcades y las máquinas de entonces.
De hecho, lo único que llegó a entrar en la época socialista fue el MSX, porque era japo.
Sí, es verdad.
Punto, porque no era occidental.
Era...
Bueno, tercera posición, Mari.
Tercera posición, Stalker. Aquí, dejadme que... Stalker. Sí, antes de que alguien me corrija, este es ucraniano, no ruso, ya lo sé, pero si lo hubieran hecho hace 30 años sería ruso. No, pues
a ver, Mari, no puedes aquí.
A ver, tú distingues un ucraniano de un ruso.
No, perdona, ha hecho lo más ruso de todo, que es reescribir la historia.
¿Qué? Exacto.
O sea, no puedes reescribir la norma de la geopolítica, por favor.
Como Putin.
No.
A ver, que levante la mano que distinga aquí un ucraniano de un ruso. A ver si voy a ser la única.
Ahí tiene un punto.
Pues Stalker está aquí metido y ya está.
Pero no, si no
era un top 4 y un top 4 era muy triste. Oye, ¿qué quieres que le haga?
Stalker, bueno, Stalker sí que lo conocemos bien.
Sí, es un first time shooter ambientado en una zona prohibida en Chernobyl después de un nuevo desastre nuclear. Uh-huh. Es un juego muy popular de esta compañía. Es una saga porque ya hay dos.
Sí.
Y supongo que irán a por el 3. Y como vosotros habéis dicho, tiene fans tanto dentro como fuera de la zona de influencia soviética.
Si no recuerdo mal, era este. Pengov fue a la presentación del juego
en Chernóbil.
Y se puso ciego de vodka en Pripyat, que debe ser la cosa más peligrosa de hacer en la vida, porque imagínate que despiertas en medio del bosque y dices, ¿qué ha pasado? Y el sensor de radiación.
¿Por qué tengo tres brazos?
Dice que tiene fans dentro y fuera de la zona de influencia soviética y dentro y fuera de Chernóbil.
También.
Dentro y fuera de la zona prohibida.
Me ha hecho mucha gracia esto de decir la zona de influencia soviética. Mari, que estamos en el 2016, por Dios.
Pero yo lo he visto buscando estos juegos, que realmente había juegos que era en todo lo que es la Europa del Este. Muy conocidos, muy tal y cual, y que aquí no habían llegado. Uh-huh. Tampoco los nombro porque como aquí no... Nadie los había oído nombrar y eran bastante antiguos, no tenía mucho sentido.
¿Todos los Stalkers son del mismo equipo ahí en Ucrania? ¿O?
Sí, sí, sí.
Sí, ¿no? Vale. Sí, bueno, sí, al menos lo conocemos.
La gente también tiene unos juegos de pirata muy, muy conocidos.
No vamos a hacer coña de Stalker porque... Ya,
sí, sí. ¿Para uno que conocéis?
Sí. Number two, número dos.
El número dos, Morskoy Boy.
¿Cómo?
Creo que quiere decir batalla naval o algo así.
Pronúncialo bien.
Morskoy Boy.
Ahí está.
Es un juego creado en 1974, en plena Guerra Fría.
Ah.
Y la verdad es que podría pasar como un típico hundir la flota de submarinos nucleares si no fuera por un pequeño detallito. Este juego de hundir submarinos estaba instalado en los submarinos nucleares rusos de la época.
¿Cómo?
Era un modo de entretener a los soldados cuando no tenían nada que hacer. Tenían allí una máquina recreativa de este juego. Así se entretenían, pero tampoco se desviaban mucho de lo que hacían normalmente.
Pero esto es muy heavy, Mari.
O sea, su trabajo era hundir submarinos y se relajaban jugando a hundir submarinos.
Exacto, veo que pillas...
Hay que estar centrados en la madre Rusia.
Exacto.
La mentalidad rusa soviética no deja nunca de fascinarme.
O sea, tienes que ir a currar a una mina, a picar piedra, y para desestresarte y no acabes pegándote un tiro, te dan Minecraft, ¿vale?
O el Dig Dug, te ponen ahí el
Dig Dug. Me parece una idea maravillosa, tío.
A ver, pero ahora imagina la caza del Octubre Rojo, si te hubieran sacado esas escenas de Sean Connery, estoy muy estresado jugando al videojuego. Ya había sido el no va más.
¡Morrid, perros yanquis, morrid! El Moscow Boy me enseñó la técnica del Oco Iván.
ahí.
Pero ¿cómo es que era una recreativa en medio del submarino?
Sí, 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 en el submarino había instalado una recreativa del juego. Bueno, en los submarinos, pero no era solo en uno.
Esto es muy heavy, Mari, me estás dejando loco. O sea, hay una recreativa en el submarino, que precisamente poco espacio hay, y encima le ponen
prioridades.
Claro.
Y tú imagínate que a la hora de instalarlo, por error, ponen un cable donde no toca y el juego empieza a disparar misiles.
Pero esto, Mari, ¿ha seguido o es algo...?
Y el de la flota, con lo pequeño que es, ya podría haber jugado a eso, ¿no?
También es verdad, yo tenía plegable y era súper fácil de viaje. Sí, era de viaje.
A la que se gira, se van todas las piezas a tomar por culo y eso pincha, ¿eh? Como se te cae en la cama.
Verdad, eso es verdad. Mari, pero esto es del año 74.
El 74. O sea,
esto sí que es plena Guerra Fría, a tope, los submarinos en medio de ahí liando la parda, pero... ¿Esto ha seguido?
Que yo sepa, no. O sea, de todos modos, este juego, si vais al museo que has dicho de Moscú, se puede jugar. Lo tienen allí.
Puedes jugar a Muerre, perro yankee.
Exacto.
Como nombre estaría de puta madre. Muerre, perro yankee.
Yo he leído que Moscow Boy era algo así como batalla naval, pero igual quiere decir Muerre, perro yankee, y no han querido ponerlo en internet.
Yo no me imagino a Sean Connery o al otro de Jurassic Park, ¿cómo se llamaba? Al Sam Neill, no me los imagino, ¿no? Jugando esto ahí medio... ¡Detengan la misión! Bueno, Moscow Boy, ¿hay algún emulador? Voy a buscar si hay algún emulador para probarlo. Se puede hacer un buen vídeo de esto, ¿eh?
Seguro.
Se puede matar perro yankees. Bueno, en fin. Primero
al number one.
Es evidente.
El number one es bastante evidente.
Sí.
Es Tetris.
Tetris.
O sea, no podía ser de otro modo.
Sí, claro, es que ¿qué vas a poner? No,
además es posible que las generaciones más jóvenes no lleguen nunca a entender lo que Tetris significó para muchos de nosotros.
Yo creo que no se puede.
No pueden.
No tiene igual.
Es como lo de rebobinar el cassette con el Bolivic.
Sí, no se va a entender.
Es algo que no puedes explicar.
No.
Se les puede intentar, se les dice batter. Y ya tienes la mitad del camino hecho. Batter.
Respuesta, Candy Crush.
Es que
sí, no, no, antes de Candy Crush. Butter antes de Candy Crush.
Es eso, la leyenda dice que Pajinov.
Pajinov.
Lo creó en una sola tarde.
Le regalamos un parchís a Pajinov en este programa.
Muy bien.
Esto es verídico.
Sí.
Decimos que hacer una entrevista a Pajinov aquí y dijimos, hemos de regalar algo para que se inspiren a hacer un juego. Pues era, estaba ya en un juego de tablero.
Por detrás era. O sea, pero un parchís, por el otro lado era una oca.
Nos dejamos una pasta.
Sí, en unos 5 euros.
Parchís oca, tío.
Sí.
¡Guau!
Y tenía un compartimento, claro, porque como tenía que viajar, lo compramos con un compartimento para guardar las fichas, que si no se pierden.
No, no, era de viaje porque tenía lo del cubilete que está el dado metido dentro para que no tengas que tirar dados. Ya viene incluido.
Entonces os gastaríais igual hasta 6 euros.
O 7.
Perdón, es que le llevo dando vueltas con lo que ha dicho. O sea, ¿no os habéis dado cuenta que las nuevas generaciones no van a saber lo que es pensar mientras cagas?
No.
Es muy serio esto.
No, esto es un tema...
Te iba a decir, tuitear, pero luego pensaba, no, porque en Twitter tampoco se piensa lo que se
dice. No, pero lo que es el vacío absoluto de donde ocurre lo bonito en la vida, las lucecitas, eso es así.
¿Sabes lo gracioso, Mari? Que evidentemente todo el mundo ya asocia Tetris con la imaginería soviética, que la realidad es que en los últimos años, en los últimos 10-15 años de Tetris, ya no se pone esta imagen, ya son simplemente fichas de colores.
Sí.
Pero antes se veía el Kremlin de fondo y todo aquello.
Sí, tenías la catedral.
Sí, ya lo comentamos en su día, en el Lo que Nunca, pero la realidad es que mucha gente cuando este juego salió en el 80 y pico...
85.
85 en Rusia, ¿no? Pero claro, en Estados Unidos 87, 88.
Sí, bueno, cuando
la gente se pensaba que era un juego americano, un juego europeo, que le habían puesto el rollo soviético para jaja, qué gracioso. Y luego, no, que es un juego soviético. Sí. Y bueno, toda la historia que tuvo.
Muy soviético, porque todavía era la URSS.
No, y la historia, escuchad Lo que Nunca, si queréis, en que hablamos de cómo Pajinov, claro, siendo un país socialista, comunista, como queráis llamarle, que no hay propiedad privada, no hay derechos de autor, no hay distribución de videojuegos. ¿Cómo hicieron esto? Es una historia muy, muy interesante y apasionante. Y está Nintendo de por medio. En fin, pues eso, Tetris, ¿no?
Sí, Tetris. Con lo que os comentaba, que está hecho en la URSS.
Sí.
Y desde la perestroika que los juegos ya no son lo que eran.
Muy bien, pues ahí queda el top 5 de juegos ruskis, seguido después nuestra querida amiga Mari. ¿Nos vemos el mes que viene?
El mes que viene.
Muchas gracias.
Pues vamos para allá.
Normalmente, cuando se habla de videojuegos, cuando hablamos de desarrollo de videojuegos, hay algunas zonas geográficas que destacan especialmente. En su día la Unión Soviética era una de ellas, ahora ya no tanto, pero hay unas zonas concretas geográficamente que siempre destacan por encima de las demás. Por ejemplo, está Japón. Es evidente que en Japón se hace mucho videojuego, en las zonas de Tokio y de Osaka siempre se ha realizado mucho videojuego. En Estados Unidos es famoso, por ejemplo, Austin, en Texas, del cual salieron muchos estudios de famosos, o San Francisco, o Seattle, donde está Nintendo, donde está Microsoft. Conocidos en Canadá, pues Montreal, Vancouver, Toronto, Toronto entero. Y hay otras ciudades, no, bueno, coñas aparte, hay otras ciudades muy famosas en el desarrollo de videojuegos. Incluso Barcelona empieza a hacerse un hueco, ¿no?, en el mundo, en el desarrollo de videojuegos. Londres también en su día fue una ciudad muy importante, porque hubo mucho movimiento de informática en el Reino Unido. Pero, ¿qué me diríais, amigos, si os digo que uno de los videojuegos más famosos de la historia, uno de los más importantes, un punto de inflexión definitivo en la historia del videojuego, no nace en ninguno de estos lugares? Nace en un lugar un poco más extraño. Nace en Escocia. Y no en Escocia, bueno, las ciudades típicas de Escocia. No, no. Nace en una ciudad-pueblo que se llama Dundee. Dundee, que no tiene nada que ver con el cocodrilo, o sea, ¿no? Ya te veía un kilómetro. Dundee, una ciudad al norte de Escocia, una ciudad industrial, una ciudad un poco olvidada de la mano de Dios, una ciudad pequeña, una ciudad que hace mucho frío, y una ciudad donde, ¿sabéis qué nació? Allí nació Grand Theft Auto. Sí, amigos, hoy es el primer Lo que Nunca he dedicado a la historia de Grand Theft Auto, y yo le llamo el episodio cero porque vamos a hablar de la historia de Grand Theft Auto sin hablar de Grand Theft Auto.
¡Wow!
Es maravilloso, amigos. Pues en Dundee, ¿qué tiene Dundee? ¿Qué tiene esta ciudad del norte de Escocia? Dundee, pues allí es donde nace DMA Design, un estudio que puede sonaros o puede que no, según la edad que tengáis, yo creo, pero es importante porque DMA Design está en las raíces de lo que va a ser el germen de Grand Theft Auto. Claro, la cosa cambia mucho, ¿verdad? En los próximos Lo que Nunca, pues hablaremos de la historia de GTA, pero empezamos desde el principio, porque sí, GTA, amigos, Grand Theft Auto es escocés. Grand Theft Auto está en escocés, como Sean Connery, como las faldas de cuadros y como todas las cosas del norte del Reino Unido.
Recuerdo hace años que estábamos hablando de un análisis que se hizo sobre, ¿te acuerdas? En King y Mover, hace como 5 o 6 años, de GTA 4.
Sí.
Y un premio que le dieron y una descripción comparándolo con los grandes genios del cine, hablando de cómo había representado el estilo de vida americano, lo que es el espíritu americano.
Sí.
Y yo acabé diciendo, muy bonita descripción, ahora solo falta decir que este juego es escocés, porque no son nada de Yankees.
No se dice faldas de cuadros, se dice kilt.
Kilt. Oh. Kilt. Ah, por favor.
Y se lleva sin ropa interior, te ha faltado añadir.
Y se lleva en las Highlands.
Mira, ¿ves eso? Es el estupendismo que te rebosa. Rebosa el estupendismo.
No, es tan estupendo que me gustaría verlo defenderlo allí. Que el otro día me describieron Escocia como ese sitio donde hombres con falda y muchas escaleras y viento no casan.
No casan. De hecho,
Mari, por mucho que digas que sí, no
casan.
Pelo se dice.
De hecho,
espejos en las calles.
Tiene gracia que saques precisamente el tema de los escoceses, porque claro, tú te imaginas, siempre que hablamos de estudios de desarrollo, te imaginas, los frikis japoneses que se reunieron para hacer un juego, los frikis americanos que se reunieron. ¿Cómo te imaginas un grupo de frikis escoceses, que es donde está la génesis de este juego?
Borracho.
¿Cómo te imaginas? Efectivamente, de hecho, esta gente eran frikis, pero frikis de libro, frikis de esos de gafas de culo de vaso, todo el día programando, pero en las memorias de esta gente siempre dicen que sí. Cuando ellos se reunían por la mañana, estaban todo el día programando, pero por la noche se iban al pub a pillar unas curdas de caballo. Y también hablan de, claro, eran los frikis de Escocia, eran los tipos raros escoceses que pasaba ahí. Claro, ahí pues se meten contigo, se dicen, ajá, mira el friki. No, en Escocia les zumbaban, les pegaron unas palizas de tres.
Allí mariconaron las
Allí, justas. Madre mía, dice que fue una infancia, digamos que un poco dura. En fin, lo dicho, todo esto empieza con un grupo de frikis escoceses en los años 80. Ah, en los 80, ¿verdad?
Que la mejor época de la historia. En los 90.
Menos para los videojuegos,
su
¿verdad?
Su segunda parte. ¿Video qué?
Estos chavales son cuatro. Son David Jones, el gran protagonista de nuestra historia hoy.
Ese no tenía un barco, pirata.
Sí, un barco. Sí.
No, David Jones.
Tentáculos.
No, Mike Daly, Russell Kay y Steve Hammond. Son, pues eso, frikis de los ordenadores.
Sí, que eso, sí.
frikis de los ordenadores, de los videojuegos, de las recreativas, estudiantes, estudiantes que tienen 14, 15, 16 años y estudian en institutos técnicos. ¿Qué hacen en su tiempo libre? Pues efectivamente, programar. Quedan para programar. Luego por las noches sí, se van a hacer unas birras, que es lo que tienen que hacer, pero ellos se van a programar. Quedan para programar. Y lo hacen en un club de informática. Lo hacen en el club de informática de un colegio técnico llamado Kingsway. Eran chavales, lo dicho, de entre 15, el más mayor tenía 19, 20 años, que usan pues sus Commodore 64, usan sus Spectrum para programar básicamente cosas en su tiempo libre. No tienen ni siquiera la idea de hacer algún día una empresa de videojuegos. Hacen cosas para pasar el rato. Hacen demos, demos técnicas. Hablamos hace poco aquí de las demos técnicas, que mucha gente empezó así. Ellos hacen demos, hacen efectos gráficos, hacen este tipo de cosas, ¿no?
¿Sabes qué me recuerda? Al reciente fallecido presidente de Nintendo.
Sí.
El club aquel de Commodore.
Exactamente.
Que era tan fan.
Sí, básicamente es lo mismo, ¿no? Lo único que en Escocia, que claro, es un poco más, hace más frío. Bueno, es un poco más bestias.
Y que la parte de ordenadores, pues también. En Japón tenían más bien los suyos y era un poco raro. Aquí era más habitual.
Correcto. Todo esto no deja de ser una afición. Lo hacen por afición, para entretenerse, para pues eso, hacer un poco de piña. Y David Jones, por eso, que es el mayor de todos, tiene otra idea. Dice, esto está muy bien, aquí pasar el rato con mis amigos, pero vamos a ir un poco más allá. Él estaba trabajando, después de graduarse en el Instituto Técnico, trabaja en Timex, la famosa empresa Timex, pero por recortes lo tienen que despedir. Eso ya pasaba en los 80, amigos. Y con el finiquito, que es un buen dinero, con el finiquito dice, ¿qué podría hacer? Podría hacer muchas cosas. Me voy a gastar en una Amiga 1000. Madre mía, la Amiga 1000 en su momento fue una revolución por los gráficos que tenía, por las capacidades que tenía, para el nivel de programación, para la demo scene, fue una revolución enorme. Y se compra este ordenador, que se lo lleva evidentemente al club y la gente alucina con lo que era capaz de hacer.
Mira mi pepino, es como el que va con el Ferrari recién comprado, pero este, mira qué pepino tengo.
Sí. Y eso que realmente el señor David Jones, que es un fanático de los coches, le gustan muchísimo los coches, es un tema importante en esta historia, podría haberse comprado un coche, pero decide que no, que su futuro profesional está en los videojuegos. Él quiere hacer videojuegos, quiere dedicarse a hacer videojuegos profesionalmente y por eso ha adquirido este ordenador. Y empiezan a hacer, convence a sus amigos del club de informática, consigue convencerlos de que, oye, ya basta de hacer demos, basta de hacer estas cosas, vamos a hacer juegos propiamente dicho, vamos a hacer juegos que podamos vender. En aquella época era muy fácil para una empresa pequeñita de amigos sacar un videojuego y venderlo, sin medios, sin ir más lejos, empezó así cuando hablamos en el último Lo que Nunca. Y empiezan haciendo juegos sencillos, básicos, juegos como Freak Out, The Game With No Name, este título me encanta, como Moon Shadow, juegos en que cada uno hacía una labor, uno hacía la programación, uno hacía los gráficos, otro hacía el sonido. Eran un buen equipo, un muy buen equipo de 4 personas que, bueno, hacían su trabajo. El juego, conseguían vender los juegos a distribuidoras pequeñas y hacían un pequeño dinero. Pero bueno, empezaron a hacer dinero y empezaron a ver que, oye, que realmente quizá sí que hay un futuro en todo esto. Pero, amigos, los chavales, estos jóvenes se hacen mayores y algunos pasan a la universidad. Y allí continúan sus pesquisas. Han pasado a la universidad, ahora están en otro entorno, un entorno mucho más técnico que antes. Y continúan sus pesquisas, unen a nuevos miembros en el club, conocen a más gente también que les ha muy apasionado este tema, conocen a nuevas personas, siguen desarrollando juegos y ahora ya incluso desarrollan, más que desarrollan, montan su propia empresa formalmente. No deja de ser un estudio de 6 chavales de 20 años, pero tienen ya un sello. Y este sello es Acme Software.
Bueno,
se quedaron un poco, vamos, no sé, ¿eh? Pues Acme Software, con lo que, bueno, empiezan sacando más juegos, empiezan a hacer un poco más de dinero, empiezan realmente muy poco a poco, no tienen ningún gran hit, son juegos regulares, normales, pero que llegan a un pequeño público. Pero Jones, David Jones, no está satisfecho con eso. David Jones quiere algo más, quiere algo muy grande. Y él recuerda, en sus años mozos, cuando jugaba Galaga, jugaba ese gran Galaga, que le encantaba, le volvía loco ese juego, era uno de los mejores jugadores de su barrio, y le encantaba, y quiere desarrollar algo de este estilo, un juego rápido de naves, un shooter frenético, y empieza el desarrollo de un juego de naves propio, que tendrá 1000 nombres, porque va a empezar llamándose Coppercon, pasará a llamarse Draconia, y finalmente se llamará Menas, un juego que va a llamar la atención de una distribuidora que justo en ese momento en Inglaterra está llamando poderosamente la atención, que es Psygnosis, la difunta Psygnosis, que tiene interés, y les compra este videojuego, que es un tipo Salamander, no deja de ser un tipo Salamander, que tiene un éxito bastante importante. De hecho, es un juego que Jones programa en su casa, programa casi él solito desde su casa, pero vende más de 15.000 copias, que no está nada mal para un juego hecho por una persona en el dormitorio de su casa, ¿no? Gana con él 20.000 libras. Y con esas 20.000 libras, ¿sabéis qué hace? ¿Se compra otro ordenador? No, no, se cambia el coche. Se compra un coche nuevo, más molón. Ahora sí que dice, ya está, ya empezó
ya. Ya tengo aquí. La amiga ya me cubre.
El amiga ya me cubre, vamos a comprar aquí un coche molón. Y se compra un coche más molón con, bueno, se compra ahí un buen bólido, con lo que le permite el dinero, ¿no? Y visto que, oye, que puesto puede funcionar, sus familiares, sus amigos, sus profesores le habían dicho que eso no tenía futuro, que el videojuego era tontería dedicarse a eso. Pero ahora podía demostrar con el dinero, con el cheque que le habían dado, podía demostrar que eso era una carrera de futuro. Así que dice, oye, dejaos de historias, vamos a darlo todo. Vamos a fundar formalmente un nuevo estudio, ahora sí ya, DMA Design, vamos a fundar oficialmente el estudio, vamos a tener nuestra propia oficina, vamos a tener nuestro propio sello, vamos a tener, vamos, un presupuesto y vamos a empezar a tope, a saco.
Eso sí, el dinero lo buscamos fuera, que yo ya me lo he gastado en el coche.
Exacto. Pero bueno, que en el año 89, un par de años después, aparece Blood Money, otro shooter, que también triunfa entre el público, consigue vender unas 30.000 copias en 2 meses y eso supone más pasta. ¿Y sabes qué hace con toda esta nueva pasta, Isako? ¿Adivina qué hace?
Otro coche.
Otro coche, efectivamente. un día, por eso, Mike Daly, uno de los trabajadores que he dicho, uno de estos 4 originales de DMA Design, Mike Daly estaba trabajando en la secuela de Blood Money, este shooter, y estaba trabajando con unos sprites de unos humanoides. Unos humanoides que caminaban. No hacían otra cosa que caminar. Iban de un punto A a un punto B. Y daba la casualidad que en este escenario, era un escenario del juego anterior, había un precipicio. Y claro, él ponía el sprite del personaje caminando y cuando llegaba al precipicio, para abajo. Y en la oficina, que eran de jeje, escoceses, mira cómo muere, empezaron a poner millones de personajes caminando y ver cómo iban cayendo por el precipicio. Y les hacía gracia. Dice, qué gracioso esto, no ver gente morir. La animación estaba muy trabajada. Y iban viendo como, mira, voy a poner otro. Se ha despeñado. Voy a poner otro. Se ha despeñado. Y entonces, en ese momento, viene Russell Kay, otro de los 4 originales, y dice, oye, esto podría ser un juego. ¿No te parece? Pues vamos, si había un juego ahí, claro que lo había. Así nació, amigos, con un puñado de escoceses viendo morir a gente sin remedio. Así nace el mítico Lemmings. Amigos, Lemmings, que recientemente fue su aniversario porque aparece el día de San Valentín del año 91. O sea, que ha cumplido ya
25
años. ¿Qué hacías?
¿Como Street Fighter?
Sí, la verdad es que sí. 1991, el año y San Valentín, la fecha de este juego mítico, que yo lo recuerdo con un gran cariño porque lo que me vicié yo esto no se puede contar.
Mi primer 386, mi primer ordenador personal, sí. Mi padre me lo trajo, uh-huh, con el primer juego original que tuve, que era el Lemmings en
el
caja.
Primero fue el...
Y dentro llevaba el Christmas Lemmings, tío. Eran ya, venga, más niveles.
De hecho, esta semana me ha enseñado Rafa Laguna una versión, que además dice que la tiene original, uh-huh, que no conocía, que es el Lemmings para ZX Spectrum.
Ah, sí.
Y hemos estado viendo aquí un vídeo y es potentillo, ¿eh? Para ser un Spectrum está bien.
¿Usted jugó al Lemmings, señor cine? ¿Usted juega al Lemmings o qué? Es un mítico Lemmings.
De los bichitos aquellos que sí. No jugué.
Excelente.
Bueno, en fin, que el juego es un exitazo. Otra vez lo distribuye Psygnosis, que es un poco cuando Psygnosis, gracias a este juego, consigue hacerse un hueco más grande en el mundo de la distribución inglesa e internacional, casi te diría. Y oye, Lemmings, el primer Lemmings era original, porque evidentemente luego vendía Christmas Lemmings, vendía Lemmings 2, vendían un montón de secuelas.
En
3D. En 3D más adelante. Mm-hmm. Vende el primer Lemmings, vende 2 millones de copias. Insisto, siguen siendo un grupillo de chavales.
Dos millones.
Bueno, el primer Lemmings.
Sí, bueno, el primer Lemmings, pero quiero decir, bueno, el primer juego como DMA.
Sí,
¿no?
Bueno, estrictamente hablando no, pero vamos a decir que sí.
Pero qué decir, 2 millones en el 90.
Sí, venían del anterior, que había vendido 30.000 copias más o menos.
Que era un exitazo.
Pasaron a 2 millones. Unas ventas, una cifra de ventas que les permiten ganar hasta 1 millón de libras en beneficios con él. Y que adivina qué hace con ese dinero David Jones.
Se compra otro coche.
Un Ferrari. Se compra un Ferrari.
Ahora me puedo comprar un coche de verdad y no hacerme el panoli.
Efectivamente. DMA, madre mía, está en ese momento en la cresta de la ola. Pero no se imaginan quién va a aparecer en escena. Vamos a Dundee, vamos a viajar a Dundee en el año 90 y poco, 90 y pico. Vamos a Dundee y imaginemos que somos un trabajador de DMA.
A ver, yo me imagino en ese momento a los de DMA paseando por el pueblo como Mr. Bean, con el dedo bien extendido, que éramos unos perdedores cabrones, sí, sí. Un millón de libras, cabrones, escoceses. Un puto millón.
Bueno, estamos en DMA Design, somos ya una empresa, oye, tenemos un juegazo ahí en ventas, estamos preparando una segunda parte, la gente nos respeta, la gente nos admira, tú estás ahí en DMA con orgullo, hinchas el pecho pensando, soy escocés y soy de DMA, estoy triunfando, estoy petándolo. Y un día de trabajo cualquiera, estás tú ahí picando código y de repente ves que por la puerta entra un japonés. Y tú, ¿quién será este japonés? Es Shigeru Miyamoto. ¿Qué coño hace aquí Shigeru Miyamoto en DMA, en Dundee, en medio de Escocia? ¿Qué hace Shigeru Miyamoto aquí? Efectivamente, un día en DMA Design aparece Shigeru Miyamoto por la puerta. Plan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas.
Hola, buenas.
¿Pero venía solo o con traductor?
Supongo que con traductor, efectivamente. Pero recordáis, ¿qué está pasando aquí? Recordáis que, lo hemos comentado en varios bloques nunca, a mediados de los 90, antes de aparecer Nintendo 64, Nintendo buscaba a estudios de desarrollo occidentales para sacar juegos para Nintendo 64. Ellos lo llamaban el Dream Team, de desarrolladores occidentales, que, vamos, estuvo Rare, estuvo Acclaim, estuvo LucasArts, lo hemos comentado varias veces. Y ellos contaron, Nintendo dijo, no, pues también queremos a DMA en el ajo. Así que fueron a por ellos y originalmente David Jones y Howard Lincoln mantuvieron una serie de tratos, pero Shigeru Miyamoto insistió en que quería conocer las oficinas de los creadores de Lemmings.
Es que ahora que lo dices, recuerdo cuando se habló del Dream Team del 64, sí, ¿verdad? Se hablaba del DMA.
Exacto.
Me había olvidado por completo.
Que DMA, de hecho, ya había trabajado para Super Nintendo en un videojuego llamado Uniracer, es que seguro que recuerdas. Sí.
Que pone Sonic. Claro. No, ese nombre no mola.
No. Pues como ya habían trabajado para Nintendo y tenían buena relación, pues oye, fue su primer proyecto para consola, de hecho, pues trabajaron con este. Y Miyamoto insistió que quería conocer un poco dónde. Yo imagino que Miyamoto se debió quedar muy fascinado con lo que es Lemmings, pues sí. Un juego muy de su rollo.
Sí, es verdad, es, me lo imagino.
Sí, ¿verdad?
Creado por Miyamoto.
Y por eso dijo, yo quiero visitar esas oficinas. Total, que al final Nintendo dio una pasta gansa, como todos los del Dream Team, les dio una pasta gansa para poder desarrollar un nuevo estudio con mejores equipos, mejores historias, todo a condición de un contrato que decía que tenían que hacer dos videojuegos para Nintendo 64. Y madre mía, David Jones, que ya tengo un Ferrari, no necesito comprarse más coches, se pilla la mejor oficina de todo Dundee, una oficina enorme, gigantesca, en un polígono industrial de aquellos muy importante.
Que muy caro no debía de ser.
Se compran los mejores equipos, las últimas estaciones Silicon Graphics. Eso se convierte, claro, en un pueblo como Dundee. Eso es como un supercentro de computación que en Jacked, la historia del GTA, el libro que narra la historia del GTA, dice el autor, David Kushner, que el ministro escocés de industria estaba preocupado porque, claro, Dundee es un pueblo que no chupaba mucha electricidad, pero había unos picos en la oficina de DMA, había unos picos de las máquinas que tenían.
Que a lo mejor la entrada de corriente del pueblo de alta tensión no estaba preparada.
No estaba preparada. Total, que la oficina es una cosa espectacular. Hay tanta tecnología que, vamos, es una cosa inusitada en Escocia. Al final de estos dos juegos que habían firmado los amigos de DMA, solo sale uno, que es Body Harvest, Isako.
Oh, sí, sí.
Body Harvest.
Que además tenía una coña, que el bicho monstruo de la área, cuanto más humanos comía y luego le reventaban, más sangre soltaba. Era muy serie B.
Sí, sí, de hecho, raro, ¿no? También un poco para ser Nintendo. Estaba financiado por Nintendo.
Sí, porque era ese punto en el que en el fondo estaban tanteando cuando Sony vino a pisarles el mercado adolescente, básicamente. Uh-huh. Y GoldenEye son cosas que antes no se hubiesen visto.
Correcto. Pero eso no es suficiente para David Jones. David Jones quiere más, quiere mucho más. Jones, amigos, no tiene suficiente, insisto, quiere mucho más y sueña con algo grande, sueña con algo muy, muy grande. Él quiere hacer un juego con una ciudad entera. Quiere hacer un juego que suceda en una ciudad entera, viva, realista, auténtica. No sabe muy bien cómo, pero eso es su sueño. Él quiere hacer una gran ciudad en la que pasen todo tipo de cosas y que el jugador pueda meterse ahí dentro.
Porque te tienes que mover en coche.
En coche, efectivamente. Pero no empieza así, amigo Isako. Los grafistas de DMA empiezan a apuntar ideas. Y le apuntan, por ejemplo, un grafista de DMA, le enseña un mapa de una ciudad vista desde vista aérea. Vista aérea y dice, ah, pues qué chulo, qué guay. Y entonces uno de los animadores de DMA
pone dinosaurios moviéndose por la ciudad, en plan aleatoriamente, empiezan a moverse por ahí, entonces dice David, yo es que dinosaurios, no sé, no me convence, un juego de dinosaurios moviéndose por una ciudad, espera, David, no te preocupes, vuelve el animador al cabo un rato, mira, le he puesto coches, hombre, esto es otra cosa, coches como a mí me gusta, sí señor, oye, pues qué guapo, ¿no? Un juego de una ciudad realista, vista desde arriba, con coches... Aquí hay un juego, ¿eh? Aquí hay un juego, amigos. Jones lo ve. Una ciudad entera realista, tú con tu coche. Vamos, va a ser un juegazo. ¿Va a ser un juego de ir con el coche, respetar los semáforos, respetar los pasos de cebra y de vez en cuando hacer alguna carrera ilegal de estas callejeras con multijugador? Porque, no, lo de apalear prostitutas y tal, todavía no. De hecho, esto no es Grand Theft Auto. Este juego se llama Race and Chase. Race and Chase, amigos. Es un prototipo... que viene a ser como una especie de policías y ladrones, ¿no? De lado a lado. Sí, el autocorrector me ha puesto policías y dragones, no sé por qué.
Me gusta.
Ganaría mucho, ¿eh?
Bueno, policías y ladrones. Y Jones, que tiene este prototipo, no sabe muy bien de qué va a ir el juego, pero es eso, va a ser un poco policías y ladrones, un poco Need for Speed, de hecho, ¿no?
Sí.
Jones lo lleva a la distribuidora BGM Interactive, que es una discográfica productora de Londres muy importante, que empieza a meterse en el mundo de los videojuegos y que tiene mucha pasta y que, oye, para desarrollar el proyecto puede estar bastante bien. Va a Londres, enseña el prototipo, insisto, a gente que de videojuegos sabe poco, sabe muy poquito, pero lo ven y dicen, hombre, esta es la gente de Lemmings, es la gente de Body Harvest, esta gente tiene algo y nosotros queremos meternos en el videojuego. Venga, va, sí, vamos a firmar un contrato para sacar Race and Chase, vamos a daros una jarta de dinero, me desarrolláis este juego y lo vamos a sacar para todo, para Nintendo 64, para Saturn, para PlayStation, para PC, para absolutamente todo. Venga, ahí tenéis el dinero, dan una mortada de pasta, bueno, impresionante.
Pues esos equipos valían, ¿eh?
Desde luego, Jones pues se vuelve a Dundee encantado de la vida con el negocio que ha hecho. No sabe muy bien qué forma va a tener el juego final, pero ya sabe que tiene ahí el dinero preparado para hacer lo que haga falta. ¿Pero qué pasa? Que en BGM Interactive... Amigos, hay un empleado, el que se va a encargar de desarrollar esto, que sí que sabe de videojuegos. Y él prueba el juego y dice...
un poco rollo.
Este juego, respetar los pasos de cebra, respetar los semáforos...
En realidad este hombre había visto la beta del dinosaurio y dijo, aquí tenía que haber dinosaurios, dinosaurios.
Este tío, que es el que va a llevar, insisto, el proyecto, el que va a hacer de nexo, de conexión entre BGM y DMA, dice... Este juego es un poco rollo. Y el título, Race and Chase,
es un título muy japo de los años 80, recreativa.
Este hombre dice que esto no está bien, así que vamos a hacer una cosa, vamos a hacer muchos cambios. Vamos a hacer muchos cambios en este juego porque hay mucho trabajo por hacer. Y este hombre, ¿sabéis cómo se llama? Se llama Sam Hauser. Sam Hauser, amigos, ahora sí verdaderamente empieza la historia de Grand Theft Auto, pero esa es otra historia. Pues nada, vamos a irnos despidiendo que ya es hora.
¿Te das cuenta que, de cierta manera, Nintendo es la que pone el dinero para que salga Grand Theft Auto?
Al fin y al cabo, sí. Estrictamente hablando, sí. Los equipos, todos los equipos que consiguen hacer que, vale, Grand Theft Auto era un juego 2D, todo lo que tú quieras, pero sí, el dinero que financia la oficina que va a permitir sacar el primer Grand Theft Auto, cuidado, no el 3, el primer Grand Theft Auto es Nintendo.
Básicamente es el pasar de ser una pequeña desarrolladora indie para PC, que sí, que con Lemmings tiene mucho éxito, pero que con más o menos pues es el mercado que hay, pasar a el mercado gordo, que era en aquel momento de las consolas, que era inaccesible.
Sí, no, y estrictamente hablando, Nintendo podría haber tenido un Grand Theft Auto para Nintendo 64, porque ya hemos dicho, en el negocio, en el contrato, está hablado.
Un par de juegos,
no sé qué, pero bueno, que al final... Otra historia que comentaremos el mes que viene, ahora sí ya con Grand Theft Auto a tope y todo lo que vino después, que no es poca cosa. Nos tenemos que ir despidiendo, amigos, que es tarde y mira qué hora es, y está aquí el señor cine, que quiere entrar, que hoy tiene que hablar mucho de cine, ¿verdad? Uy, cuánto cine tiene que hablar.
Calla, chimichanga.
A ver, ¿ha visto usted
qué bien traído,
¿Le ha gustado de Deadpool o qué? ¿No le ha gustado de Deadpool?
Entonces es buena. Entonces,
pero porque no será fan.
¿Y Zoolander, que la ha visto?
Ni ganas.
Yo tengo unas ganas horribles.
horribles.
Que pinta. Uf, bueno, no sé yo.
De hecho,
no sé
estáis escuchándonos en. Hala, hasta ahora, ¿eh?
Adiós,
hasta
adiós.
Ahora.
Adiós.
Sí, hasta ahora.
Bueno, hay que llevar la cara afeitada, aquí no lo cumplimos.
Es verdad, han puesto una normativa nueva en la radio, ¿no? Sí,
y que tenemos que tener maquillaje.
Sí, hay que cuidar el personal.
Pero el esmalte de uñas no está permitido.
Yo es que llevo maquilladas partes que no se ven.
Claro. Bueno, que si estás escuchándonos en directo, que quedaos con el octavo pasajero. Y si no, lo escuchas en podcast, que también está muy bien. Nos tenemos que ir despidiendo rápidamente, queridos amigos. Y Saco.
Nos vemos de aquí a 7 días.
A 7 días, ¿eh?
Sí.
Yo no.
¿Otra vez?
Otra vez. Sí, lo siento. No es que.
Pero espera.
La familia, las cosas.
Otra vez. ¿Cupo yo solos? Porque si eso traigo las velas y unas cervezas.
No, creo que viene Saeva, ¿verdad? ¿Saeva? ¿Saeva, estás ahí? ¿Dónde está Saeva? Que Saeva también viene. Adiós, Saeva, ahí donde estés, en el más alto de los cielos. Acá sí.
Me voy a jugar a la beta del Davis. No.
¿Del qué?
No.
Del Davis.
No.
Del Davis Jones.
Del
Davis
Jones. ¿Me voy a jugar a la beta del Division? No. No, ya digo yo que no. No.
O sea, no.
Pero lo de las cervezas lo entiendo, Isaco, pero las velas, ¿qué vais a hacer con ellas? ¿Las vais a encender o vais a hacer otra cosa? En fin.
Mari, no he dicho que iba a traer machero.
Joder. Hostia. Muchas gracias por haber venido.
La próxima vez me afeitaré.
Sí. DJ Telefunken, Pau, Color, Cupa in the Night.
Voy a explicar un insider. De
venga, sí, hombre, si tenemos todo el tiempo del mundo.
Venga, hombre. Como esto es resfriado y tenía la puerta de la cabina cerrada, han habido como 4 o 5 momentos en los que he tenido que bajar mi micro. He echado unos mocos debido a mi resfriado. Tío, un verde.
Eso no es detrás de los micros. Sí, de hecho, eso es una guarrada sí, de por sí.
De hecho, me han pedido que te comunique sí. Que el Twitter está un poco enfermo de tus descripciones gráficas de mocos.
No son descripciones gráficas.
Sí, que lo sé.
También de textura.
¿Te has guardado alguna para verla y tal?
De descripción, sí, ahora te comento.
No, mocos, digo.
Hay un hashtag, Bueno, Mucus Cupa.
Y Pazos, muchas gracias por haber venido. ¿Te ha pasado bien?
Me ha pasado muy bien.
Ay, qué bien.
Sois gente maravillosa que nadie os diga nunca lo contrario.
Nos lo dice muy a menudo, lo contrario.
A mí me dice mucho lo contrario.
Pazos, ya empiezo a pillarte cuando mientes. De tanto verte en vídeo.
Hombre.
Qué despierto
eres. El youtuber
eres.
Es un ser falso.
Es que hace mucho tiempo decidí que se notara.
No taparlo nunca.
Nunca.
Gracias, don Pazo. Vuelva usted pronto. Le esperamos, caballero. Y yo también me despido. Nos veremos las semanas que vienen. No, de aquí, dos, seis,
¡hola!
¡Hola!
¡Hola! Mira, ya está. Dice, hasta en el chat te lo dicen. Y el fútbol vuelve la semana que viene. Joder, qué bien vive el tío.
Ya ves. Hasta entonces. ¡Adiós!